Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este lunes 22 de mayo, que no es un lunes fácil, que está siendo un lunes de resaca al tremendo terremoto que se vivió ayer en Valencia, donde está el epicentro, por cierto, desde donde hoy estamos haciendo este partidazo, aunque el epicentro del terremoto ya no sabe uno si está en Valencia, si está en Madrid, si está en Río de Janeiro, si está en el mundo entero, porque de verdad que lo de ayer está adquiriendo una importancia increíble y puede generar un conflicto diplomático importantísimo entre España y Brasil. Y desde luego lo que ya ha conseguido es deteriorar mucho, mucho la imagen de la Liga Española y de nuestro país, de cara al exterior. Vamos a tener un programa interesante por delante, de análisis, de testimonios y de noticias, de la cantidad de noticias que han sucedido en el día de hoy y que todas tienen que ver con lo que ocurrió ayer en Mestalla, en Valencia. El Madrid comenzaba la jornada denunciando ante la Fiscalía General del Estado los insultos racistas que ayer recibió Vinicius en el estadio del Valencia. La Fiscalía de Valencia, además, ha abierto diligencias para investigar el presunto delito de odio. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, se ha reunido con Vinicius en Valdebebas. Le ha mostrado el apoyo, le ha informado de los pasos que se estaban realizando en su defensa y le ha confirmado que el club va a llegar hasta las últimas consecuencias ante una situación tan repugnante de odio. Esto ha dicho el Real Madrid. A las 9 de la noche, hace 3 horas y media... Vinicius ha publicado un vídeo en sus redes sociales, en Instagram, en el que muestra todos los episodios racistas que él ha sufrido en las últimas temporadas, aquí en el fútbol español. En esa publicación acaba diciendo: no es fútbol, es inhumano. La denuncia de Vinicius es durísima. Ha además reposteado Vinicius en sus stories todos los testimonios apoyándole desde cualquier lado del planeta. Y luego por la tarde, el Real Madrid, a última hora, ha emitido un segundo comunicado en el que ha cargado duramente contra la Federación Española, contra Luis Rubiales, que por la mañana había dado una rueda de prensa para apoyar a Vinicius, para decir que el fútbol español tenía un problema, que quizá hay un problema educacional, quizá estamos en un país racista. Bueno, pues lo que dice el Real Madrid es: nos sorprenden las declaraciones de Rubiales, su pasividad ha contribuido al desamparo y a la indefensión de Vinicius. La noticia es que en ese comunicado no se ataca a Tebas, no se ataca a la Liga. El Real Madrid hoy ha puesto el foco en Rubiales, en el presidente de la Federación. Y la otra noticia importante es que desde algún medio brasileño se ha dicho en el día de hoy que Vinicius podría estar planteándose de manera seria, algo que dejó entrever ayer también al final de uno de sus posts en Instagram, abandonar el Real Madrid, dejar la Liga, dejar el fútbol español. Y claro, le hemos preguntado a Miguelito, que está siempre pendiente del Real Madrid, qué hay de cierto en esta información, saber si realmente Vinicius se está planteando irse de España, irse del Real Madrid. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. No, hemos formulado directamente esa pregunta durante el día de hoy a la empresa de representación de Vinicius y nos han dejado que claro que no, que eso ahora mismo no está pasando por la cabeza de Vinicius, como venimos contando durante todo el día, tanto Melchor Ruiz, Arancha Rodríguez y un servidor. Ha sido un día duro para Vinicius, hoy no ha pisado el césped, ha estado trabajando en el gimnasio, ha estado reunido con Florentino Pérez, pero, insisto, Vinicius ahora mismo piensa en blanco y no se plantea salir del club.
Pues esta es la noticia importante. Vinicius no se plantea salir del club. Segunda noticia importante que hemos conocido en el día de hoy. El árbitro del VAR, el que estaba ayer en el VAR, Iglesias Villanueva, del partido entre el Valencia y el Real Madrid, el árbitro que puso la imagen justo cuando Vinicius da el manotazo y que por tanto condenó al árbitro que estaba en el campo a tomar la decisión de la roja solo para Vinicius, al parecer se va a la nevera. Se va a la nevera, pero justo después del comunicado del Real Madrid. Y se va a la nevera, pero no lo hace de manera inmediata. Lo hace después de que haga VAR este miércoles, me parece. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Lo acabas de describir perfectamente. Nacho Iglesias Villanueva, árbitro de VAR ayer en el partido de Mestalla. Esta mañana, cuando se han conocido las designaciones arbitrales de esta jornada que empieza mañana, a las 11 y 26 minutos de la mañana, el Comité Técnico de Árbitros hacía oficial que el árbitro del VAR de ayer de Mestalla pitaba, era VAR, el miércoles en el partido Betis-Getafe. Bueno, pues esa designación se mantiene, no se la quitan, y no va a pitar en las dos últimas jornadas de Liga, ni la 37 ni la 38. El año que viene va a haber una reestructuración de VAR, noticia que ya se sabía, por cierto, en la que de los cinco árbitros de VAR en Primera División, solo va a seguir Jaime Latre. Hay un problema contractual con la federación, el problema es que no pueden estar más de dos años. Todos estos que están ahora mismo en el VAR, salvo Jaime Latre, llevan más de dos años y por tanto les tenían que hacer contrato. Así que Estrada Fernández, Iglesias Villanueva, González González y Medie Jiménez dejan el VAR cuando termine esta temporada. De hecho, Juanma, si me permites, voy a rescatar un audio del pasado 2 de marzo cuando otros medios, incluidos la cadena COPE, ya barruntábamos esta noticia.
Que Estrada Fernández, ya antes de que saltara todo esto, era uno de los árbitros que tenía que dejar en este caso su función como VAR porque son solo dos años como VAR y ya lleva dos en este caso.
Es muy curiosa, insisto, que la noticia se haya filtrado después del comunicado del Real Madrid. A Iglesias Villanueva perfectamente le daban tiempo a quitarle el partido del VAR del miércoles. Insisto, el partido de Mestalla fue ayer, el comunicado oficial de las designaciones de la jornada que empieza mañana ha sido a las 11:30 de la mañana y desde anoche hasta que se ha hecho oficial la designación de Iglesias Villanueva para el Betis-Getafe daba tiempo de más y de sobra para quitarle la designación. Si tan mal lo hizo Iglesias Villanueva ayer, ¿por qué pita el miércoles un partido tan importante donde está en juego Europa y la permanencia? ¿Qué mensaje mandamos a los clubes que juegan el miércoles, si tan claro tenemos que ayer estuvo horriblemente mal, fatal, Nacho Iglesias Villanueva? Es una pregunta que dejo en el aire.
Perfecto, pues habrá que ir respondiendo las preguntas, porque hay muchas. Otra pregunta que se va resolviendo es la postura del Valencia en todo esto, que claro, que está en el foco de la noticia. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Ayer conocimos la postura del club, evidentemente, de condena, pero... ¿Hay persecución? ¿Hay investigación seria para captar a los de dentro y a los de fuera?
Sí, como bien dices, ayer ya la conocíamos porque la dábamos a conocer aquí en la cadena COPE, en tiempo de juego al acabar el partido y luego en el tertulión conmigo y con Fouto. Hoy se ha confirmado a través de un comunicado oficial, el Valencia ha dado la noticia que ya decíamos en COPE, que la policía identificó al aficionado que insultó a Vinicius, que será expulsado de por vida de Mestalla y que sigue analizando a tu pregunta las imágenes para actuar con rapidez, contundencia y severidad. Recordado además en este comunicado oficial que actuará con la misma contundencia que, por ejemplo, en 2019, cuando expulsó de por vida a un aficionado que hizo saludos fascistas a la afición del Arsenal. Viene de tiempo atrás, Juanma, esta persecución del Valencia con los radicales y con los ultras. Lleva años persiguiéndolos y expulsándolos de Mestalla. Evidentemente no lo ha conseguido con todos. Hay muchos que se esconden entre la multitud y no es excusa porque las imágenes y los sonidos están ahí. Evidentemente hubo gritos racistas contra Vinicius, más allá de la zona, el sector donde el propio jugador brasileño denunciaba ante el árbitro para que detuviese el partido, pero aquí, por ejemplo, ha molestado Juanma que con estos movimientos tan rápidos por parte del Valencia, tanto a la hora de identificar como expulsar a ese aficionado del estadio, como de poner a disposición del director de campo de la Liga, como de las competiciones pertinentes, las imágenes necesarias para ayudar a identificar al resto de implicados en todo este asunto, ha molestado mucho que primero Ancelotti ayer hiciera las declaraciones que hizo acusando a todo Mestalla y que hoy, por ejemplo, Vinicius, en ese vídeo que decías que había publicado esta misma noche el jugador brasileño, pues volviera a utilizar imágenes subtituladas que nada tenían que ver con la realidad de lo que sucedió en la gran mayoría de la afición del Valencia. Así que bajan las aguas revueltas. Por cierto, aprovecho para decirte, Juanma, que en ese movimiento de apoyo a Vinicius también ha habido apoyo por parte del vestuario valencianista entrevista hoy a través de las redes sociales con nombres como Sommer, Mamardashvili, Fulquier, Acabío, Thierry, Rendal, al igual que ayer lo hicieran ante los micrófonos Kluivert y Gallá, apoyando y denunciando el movimiento racista que ha sufrido Vinicius, ya no solo en este último partido, sino, por desgracia, durante toda la temporada.
Vale, gracias Hugo. El caso es que, claro, de los vídeos que se están viendo por redes sociales ya existe la sospecha de que haya audio montado sobre imágenes de un plano general de Mestalla. Es decir, que haya un audio de lo que sucedió fuera en el momento en el que se ve en imagen pues un plano general de la grada de Mestalla. Y puede haber también algo de eso, puede haber mala fe a la hora de viralizar algunos vídeos para tratar de culpabilizar y de hacer todavía más grande la bola y el problema. Que el problema existe, por supuesto, no estoy diciendo que no exista. Por desgracia existe y lo tenemos sobre la mesa. De sonidos del día, yo creo que el que ha estado de 10, el que ha sido el personaje más atinado, ha sido Xavi Hernández, que ha dado una lección en la rueda de prensa de cómo hay que afrontar un tema de estas características sin tener puesta la camiseta de ningún equipo ni llevar ningún tipo de bandera. Xavi Hernández, pregunta de Elena Condis hoy en la rueda de prensa.
¿Crees que se deberían parar los partidos de fútbol cuando haya insultos racistas como gesto público para luchar precisamente contra el racismo y la xenofobia?
Sí, mira, y además me gusta la pregunta porque siempre lo he pensado, digo, que yo estoy trabajando, yo estoy en mi ámbito laboral y se ha aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto. Es decir, yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o lo que puedas imaginar. ¿Yo por qué tengo que aguantar un insulto? A ningún maestro lo insultan. O insulta tú a un obrero. Vete a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. Te va a caer un ladrillo en la cabeza. Yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? Insulto fuera, no se juega.
Pues a lo mejor es momento de parar todo esto. Y a lo mejor el paso de Vinicius, que para algunos, desgraciadamente, pueda parecer exagerado, es un paso absolutamente definitivo para parar esa corriente de odio, de falta absoluta de educación y de civismo que se da por normal en los estadios españoles. ¿Por qué hay que aguantar que te insulten? Seas negro, seas blanco, seas amarillo, seas del color que sea. ¿Por qué tienes que aguantar que alguien te insulte? ¿Dónde está la justificación a que tú pagas una entrada y esa entrada te da derecho a insultar? A lo mejor hemos dado un paso definitivo para acabar con esa... con esa lacra que hay en los estadios. Me resulta muy difícil de creer, ¿eh? De hecho, bueno, podríamos poner las cámaras apuntando a las gradas este martes, este miércoles y este jueves, que hay jornada. Veamos lo que le dicen a los porteros de los equipos en los partidos en los que están jugando fuera de casa. Acérquense este fin de semana a Vallecas, que va a jugar Reina contra el Rayo Vallecano. A ver qué le dicen los bucaneros a Pepe Reina. A ver cómo se comportan con Pepe Reina en el estadio. ¿Que no es lo mismo? Pues no, no son delitos por la raza, no son insultos por la raza, pero son situaciones absolutamente desagradables y que hay que erradicar de los campos de fútbol. Tenemos gran noche de radio por delante, ¿eh? A pesar de todo, esta es una gran noche de radio. Está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy
Hola,
buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, déjame decir solo que espero que en esa reclamación de Xavi que tú has recogido entre también el colectivo arbitral y que cuando se insulte
por
a un árbitro se pare el partido también.
Por supuesto, por supuesto. David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Juanma, buenas noches.
Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, buenas noches.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Luis García. Hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Nos está escuchando hasta ahora Susana Gisbert, que es la fiscal delegada de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia, que ha abierto diligencias por lo sucedido ayer en el campo del Valencia, en Mestalla. Señora Gisbert, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Hola? ¿Me escucha la fiscal?
Debería, pues, pero hay algún problemilla. Enseguida estamos con ella. Enseguida conectamos.
Ahora le preguntamos. Por cierto, nos quedaba escuchar a Vinicius. A Rubiales, hablando de este asunto. Rueda de prensa por la mañana. Bueno, no ha sido rueda de prensa porque no ha admitido preguntas. Ha sido una alocución de Rubiales sin preguntas. Algo que tampoco entiendo. ¿Qué miedo hay a responder a preguntas en un caso de estas características? Bueno, pues Rubiales, que luego se ha llevado el tantarantán del Real Madrid, ha dicho esto por la mañana.
Seguramente Vinicius tiene más razón de lo que nos creemos. Y todos podemos hacer más. También la federación. El objetivo que nos hemos marcado en todos estos años y que seguimos marcándonos hacia el futuro es que lo antes posible Vinicius y el resto de futbolistas, mujeres y hombres que hayan sufrido esto en algún momento, puedan decir públicamente que ya no es un problema en España.
Esto es lo que ha dicho Rubiales. De todo lo que ha pasado en el día, ¿Qué balance hacéis, Palomar? Viendo la foto de lo que ha sido la jornada, ¿por dónde tirarías como lo más importante?
Bueno, se ha ido agriando con el último vídeo que ha colgado Vinicius, que me parece durísimo, y además el punto final que él le pone, que dice que es inhumano. Yo creo que es un poco, no sé si el colofón o el punto y aparte de lo que pasó ayer. La reacción del Real Madrid me parece lógica. Me ha despistado un poco el segundo comunicado con lo de Rubiales. No sé hasta qué punto dice foto que no. Tiene que ver con el cese de estos 6 árbitros de VAR, que no sé si es que les tocaba ahora por fecha. Bien cesados están. Decía antes foto que van a pensar los clubes a los que les toca a estos árbitros en el VAR. Pues que Dios les coja confesados.
Bueno, no, perdona, una cosa, Roberto, una pequeña corrección, porque no podemos decir cosas que yo no he dicho. ¿Qué va a pensar el Getafe y el Betis cuando les pongan a Iglesias Villanueva, que lo mandan al VAR después del partido de ayer, no a todos los árbitros? Vamos a acotar las cosas que decimos, porque luego ya sabe que se tergiversan las cosas y a mí no me gusta. Yo hablo muy claro.
Bien, de acuerdo, pues yo creo que van a pensar que no nos pase nada, porque ya le pasó ayer al Real Madrid con Vinicius. Y bueno, básicamente este es el resumen. Me parece que ha sido muy crudo el final de lo último que ha colgado Vinicius. Es inhumano. Porque además hay cosas en ese vídeo que es que no puedes contestar si es que es así. O sea, tenemos un problema de máxima gravedad.
Sí, sin duda. A ver, espera, ahora pregunto la opinión del resto de compañeros. Es que ahora ya nos escucha la señora Gisbert, la fiscal delegada de delitos de odio de la Hola. Fiscalía Provincial de Valencia. Hola, señora Gisbert, ¿qué tal? Buenas
Hola.
Noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Han abierto ustedes hoy diligencias?
Sí, hemos abierto diligencias de investigación de fiscalía, que es un procedimiento para la investigación de hechos que a priori pueden revestir características de delito, ¿no? Bueno, pues faltará saber, una vez tengamos en nuestras manos el material o que se haya investigado, decidir si seguimos adelante, si se archiva, si se remite a una sanción administrativa, pero en principio cuando se abren diligencias es porque a priori puede haber indicios de la comisión de un delito, en este caso un delito de odio.
En la investigación, ¿usted qué reclama? ¿Vídeos, documentos de medios de comunicación, testimonios? ¿Qué es lo que reclama?
Bueno, es que de momento lo único que se ha hecho es el paso formal de abrir diligencias de investigación, tomar la decisión de que efectivamente de lo que hemos visto como ciudadanos y como ciudadanas hay indicios de un hecho que puede ser constitutivo de delito, y aún no se ha dado el paso de reclamar ni de hacer diligencias de investigación. Evidentemente se pedirán los medios que haya en las grabaciones para ver si efectivamente bueno, consta algún autor, y en ese caso el autor, si es responsable o puede ser responsable de un delito de odio en este caso.
¿Tiene algún plazo para practicar estas diligencias?
Vamos a ver, las diligencias de investigación de fiscalía tienen un plazo legalmente previsto de 6 meses como máximo, que es prorrogable, pero ya le digo que no lo vamos a agotar porque, bueno, se intenta siempre hacer las cosas lo más deprisa y lo más eficientemente posible, y en este caso no creo que vayamos a agotar el plazo de 6 meses para remitirlo al juzgado en el caso de que consideremos que se puede seguir por un procedimiento penal por un delito de odio.
Y entonces el juez tiene que decidir si entra o no entra después de recibir esto, si es que ustedes se lo envían, ¿no?
Vamos a ver, una vez se lo enviamos, el juez o la jueza incoan a su vez diligencias previas, que es el procedimiento normal en derecho penal, y luego ya empiezan su propia investigación, a recibir declaración, cosas que o se tienen que repetir o no se han hecho en fiscalía porque necesitan autorización judicial, y a partir de ahí decide con la intervención, en todo caso, del Ministerio Fiscal, que sigue en el procedimiento, si incoa procedimiento y si abre el juicio oral por delito, en este caso por delito de odio, o si en su caso acuerda el sobreseimiento.
No sé si sabe usted que hubo también cánticos de este tipo en el exterior del Metropolitano antes de un partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y que... ¿lo sabía?
Sí, bueno, lo tenía. Tenía la idea por prensa, ¿no? Y por algún compañero.
Le voy a leer un párrafo. Le voy a leer un párrafo. Una noticia respecto a lo que sucedió entonces. Pese a que la Fiscalía considera que los cánticos son desagradables, inapropiados e irrespetuosos, entiende que se vertieron con ocasión de la celebración de un partido de fútbol de máxima rivalidad, junto con otras alusiones despectivas o burlonas marcadas por esa competencia deportiva. El representante del Ministerio Público además señala que no existe un acto concreto de imputar a una persona determinada y que una vez contextualizados los insultos de naturaleza racista, tampoco integrarían un delito contra la dignidad de la persona afectada. En este sentido, argumenta que los cánticos no se volvieron a producir más que en dos ocasiones y que duraron unos segundos.
Fiscalía... Bueno, caso es cada caso, ¿no? Habrá que ver si en este caso se reúnen las mismas características o no.
No, perdón, si a una persona la llaman mono, ¿el caso es más o menos el mismo en Madrid, en Valencia o en Sebastopol?
No, vamos a ver, pues no es más o menos el mismo. Yo le explicaré, el delito de odio, una cosa es que sea un insulto y sea racista, pero el delito de odio está configurado en nuestro Código Penal no como un simple insulto, sino como un hecho que incita al odio, que supone humillación, menosprecio, descrédito de la persona ofendida. Y aparte hay que encontrar unos autores. Estas características hacen que el hecho pueda ser racismo, pero pueda no ser delito de odio o constitutivo de sanción administrativa. En este caso hemos pensado en principio que podría haber un delito de odio porque si no, no hubiéramos incoado diligencia sin perjuicio de lo que ocurra al final de la investigación, sobre todo de lo que veamos que se ha dicho, quién lo ha dicho, en qué circunstancias y si están determinados los autores.
Ya, pero yo no termino de encontrar las diferencias de lo que se grita fuera de un estadio, lo que se grita dentro de un estadio, si los que gritan dicen...
Bueno, yo no puedo ver las diferencias de una cosa que está juzgada con otra cosa que aún no hemos visto ni hecho la prueba. Si a lo mejor me lo pregunta dentro de 15 días, a lo mejor sí que le puedo decir si hay diferencias o no.
Por cierto, ¿qué le puede pasar a los que, si hay algún identificado que efectivamente haya incurrido en un delito de odio, cuál puede ser la consecuencia para él?
Bueno, pues el delito de odio hay de dos tipos, fundamentalmente en nuestro código, el delito de odio por expresión y el delito de odio por acción, ¿no? Por humillación o menosprecio. La pena puede llegar a tener en un caso o en otro hasta 4 años de prisión, no es lo normal, tendrían que concurrir agravantes, no es, eso es la pena del grado máximo, pero puede ir desde una pena de multa hasta una pena de 4 años, dependiendo del tipo por el que se califique y de las circunstancias que concurran.
Perfecto. Señora Eisberg, gracias por estar en... ¿Alguien quiere preguntar algo?
Sí, yo muy rápido. Sí. Susana, es que la Liga, por ejemplo, cuando había antes un insulto racista, acudía directamente a la Fiscalía, pero dejó de hacerlo y ya va directamente a los juzgados, porque se daban cuenta que, claro, como ha dicho Juanma, pues en muchas ocasiones se archivaban esos casos. Ha habido
Vamos
más,
a
¿eh?
Ver. Últimamente, que yo sepa, se está acudiendo a la Fiscalía. La Fiscalía tiene una sección especializada en todas las fiscalías de delitos de odio que los juzgados no tienen, pero es que además la Fiscalía lo que haga va a acabar después de su investigación en los juzgados. Así que puede ir a cualquier vía, pero bueno, donde hay un órgano especializado es en la Fiscalía. Y además, cuando se archiva en la Fiscalía, queda expedita la vía en el juzgado cuando en el juzgado no ocurre al revés.
A mí me dicen que la Liga va directamente al juzgado, ¿eh? O sea, las últimas denuncias que ha hecho la Liga, que ya lleva, si no me equivoco, las dos últimas temporadas 11 por temas racistas, de las 11, 9 sobre el mismo jugador, Vinicius, que ya las últimas van directamente al juzgado, o sea que ya ni pasan por la Fiscalía porque se han dado cuenta que se archivaban todas.
No, vamos a ver, pasan por la Fiscalía, no quiere decir que no haya el Ministerio Fiscal, no esté ahí. Aunque vayan al juzgado, directamente interviene un fiscal, que además en estos casos es un fiscal de la sección de delitos de odio, con lo cual si siguen adelante, desde luego es por que existe un fiscal que acusa.
Sí, hombre, en principio que ustedes hayan entrado de oficio ya es un síntoma de que efectivamente hay una intención de buscar unas consecuencias a lo sucedido. Le agradezco mucho la presencia en el partidazo. Señora Eisberg, un abrazo.
Un abrazo a ustedes, gracias.
Gracias, hasta luego. Pues en manos de esta fiscal está el asunto ahora en este primer paso, en este primer tramo. Ahora vamos a tener un testimonio importante desde la Embajada de Brasil. ¿Qué es lo que queréis destacar, Mónica Marchante? De toda la foto fija que tenemos en el día, hemos escuchado a Palomar, ¿qué destacas tú?
Bueno, yo tenía la sensación a lo largo del día de que, por un lado, sí que había algo, creo que es muy positivo, que es un escándalo social tremendo y que en el que todo el mundo ha intentado dar su opinión y aparentemente hacer todo lo posible para que esto no vuelva a suceder, pero también he tenido la sensación de que en algunos casos se ha utilizado esto para atizar al que quieres atizar habitualmente, ¿no? Y esto creo que deberíamos hacer todo lo posible porque no pase, todos, empezando por los medios de comunicación, siguiendo por la Liga, la Federación, los clubes, todos. O sea, de verdad creo que tenemos que intentar y conseguir que esto sea un punto de inflexión. Me da igual que haya pasado con Vinicius, me da igual que no se haya hecho antes bien. Vamos a intentar hacerlo bien todos y que esto no signifique usarlo para pues para atizar al enemigo, al rival, al con el que no te llevas bien, al otro club. De verdad, o sea, creo que de verdad tenemos que plantarnos todos, y cuando digo todos, digo todos los que estamos alrededor del fútbol. Y durante el día, Juanma, pues no he tenido esa sensación.
No, ha habido muchas batallas y hay mucho que contar. Está Isaac Aviles a esta hora, a las 11:55, una hora menos en Canarias, en el despacho de la máxima autoridad brasileña en España. Hola, Morris. Hola, Aviles. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Como tú bien dices, estamos ahora mismo en el centro de Madrid, muy cerquita de la Plaza de Colón, en la Embajada de Brasil en España. Ha sido un día muy intenso para Brasil, para todo el país, sobre todo para el gobierno, que ha pedido explicaciones después de lo que pasó ayer con Vinicius, una vez más, porque si algo recalcan es que no es un hecho aislado, que ya ha ocurrido en más campos, en este caso el último fue ayer en Mestalla, pero ha pasado en más ocasiones. Y el gobierno ha pedido explicaciones primero al gobierno de España y después a todas las instituciones deportivas, en especial a la Federación y a la Liga, y también en especial a Javier Tebas, porque no han gustado nada sus declaraciones y sobre todo esos intercambios en redes sociales, en Twitter, con Vinicius después de lo sucedido ayer. Tiene la amabilidad de atendernos a estas horas, como bien dices, las 11:57, a punto de llegar a las 12, y está con nosotros don Orlando Leite Ribeiro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme aquí.
Es un placer para nosotros. Juanma, cuando quieras ya te escucha el embajador, la máxima institución del gobierno brasileño aquí en España, en nuestro país.
Señor embajador, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuánto lleva usted en nuestro país?
Un año en abril de este año.
Ah, o sea que es de momento poquito, solo un año. ¿Estaba usted viendo ayer el partido entre el Valencia y el Real Madrid?
Sí, vi el partido y, bueno, este tema, estoy acá hace un año, pero no es la primera vez que escucho hablar de este tema. Incluso ya estaba aquí cuando el episodio del muñeco ocurrió. Pero creo que Mónica Marchante ha dicho una cosa muy importante hace poco.
¿Sí?
Es que tenemos que aprovechar este momento como un punto de inflexión. Obviamente no podemos olvidar de lo que ha pasado, pero tenemos que mirar adelante y aprovechar esta oportunidad para que sea este el último episodio en una situación que es desagradable para toda la gente. La gente que, para Vinicius sobre todo, pero también para la gente que está asistiendo al partido.
¿Usted ha podido hablar con Vinicius en las últimas horas?
No he conseguido hablar con él. He cambiado mensajes con una persona que trabaja con él. ¿Eh? Y la situación obviamente es muy sensible, él está muy molesto con todo eso que pasó, pero yo creo que hay dos momentos que hacen con este episodio un episodio singular. Primero fue el hecho de lo que ocurrió y que todos nosotros que estábamos viendo el partido vimos, y el segundo, y que yo creo que fue el responsable por la repercusión internacional de este hecho, fueron las primeras reacciones de personas involucradas en este tema.
Habla de Tebas. ¿Habla usted de Tebas?
No específicamente, yo no quiero hablar de personas específicas. Incluso, como usted ha mencionado, yo he pedido para ver al presidente de la Liga, al presidente de la Federación, de Real Federación de Fútbol de España, al presidente de Real Madrid y a otras autoridades de gobierno, pero yo creo que yo utilizaría estas oportunidades para que la gente pueda clarificar sus posiciones sobre este tema, que yo creo que estamos todos de acuerdo.
Pero usted tiene, eso le iba a preguntar, usted como embajador de Brasil, Tebas se equivocó en el tuit que escribió, en el primer tuit me refiero, pero la actuación de Tebas respecto al racismo no es sospechosa. O sea, Tebas y la Liga han denunciado todos los cánticos racistas que ha escuchado Vinicius en la presente temporada. No entiendo dónde está el conflicto ahí con Tebas. La Federación hoy ha hecho también una locución en la que apoya a Vinicius, dice que hay un problema. Exactamente, ¿ustedes ven un problema institucional? ¿Un problema de que en España las instituciones no son fuertes contra el racismo?
Bueno, yo creo que lo que se puede evaluar es que ese es un hecho que no está ocurriendo por primera vez, que solamente con Vinicius já ocorreu por lo menos 8 vezes.
Sim.
E que Vinícius não é o único que é afectado por isso. Muito recente, tuvimos o caso do jogador Iago, de baloncesto, que também, isso foi um vídeo que passou por todo o Brasil,
sim.
E que a gente via uma senhora que nós outros identificamos, sabemos como se chama.
E não lhe passou nada? Não lhe passou nada, senhora?
Não lhe passou absolutamente nada, o caso foi arquivado. Isso é o tipo de coisa que não se pode ver. Porque temos um vídeo em que ele chamava o jogador brasileiro de mono, repetidamente, identificamos, era uma pessoa que estava que está fazendo um doutorado, é uma pessoa que tem, portanto, uma cultura.
Uma educação, se lhe supõe,
uma educação,
cultura, sim.
E que, pero que a ele creia que era normal um comportamento como o que...
E vocês, perdão, vocês facilitaram todos os dados dessa senhora, la denunciaram?
Sim, sim, sim.
E quem les dijo que não havia nenhum delito nessa acção? Quem foi o que lo dijo?
Bueno, passamos esse tema, isso foi nosso agregado policial.
Vale.
Passou esse tempo às autoridades de Espanha e o tema foi arquivado.
Le puedo preguntar
Ministerio Fiscal.
Al Ministerio Fiscal. ¿Le puedo preguntar directamente si usted cree que España es un país racista?
Bueno, eso es una cosa. Obviamente, yo estoy en España hace un año, conozco a los españoles. Los españoles no son racistas. Pero el hecho es que un grupo, por menor que sea el grupo, tiene un poder muy grande para dañar la imagen de un país. Yo voy a hacer una comparación que provavelmente não é muito boa, mas que te dá uma ideia de do que estamos falando. Em Brasil, a gente que faz dano ao meio ambiente é uma minoria, mas são muito poucos. Mas aqui em Espanha já he escuchado muitas vezes que Brasil não é um país que respeita o meio ambiente, onde há deforestação. Obviamente, deforestação há, lo reconocemos, pero es un grupo muy chico.
O sea, en Brasil nos ven como racistas. Esa es la realidad.
Eso, bueno, es un hecho que si no hay una respuesta de la sociedad española, esa es la conclusión que se llegará, obviamente.
¿De la sociedad y del gobierno? ¿Usted reclama algo por parte del gobierno de Pedro Sánchez?
No, yo creo que el gobierno, bueno, hace 2 semanas la ministra de la Igualdad Racial de Brasil estuvo acá y firmó un memorando de entendimiento con la ministra de Igualdad y hay un buen entendimiento entre los dos gobiernos. Pero el hecho de que estábamos hablando, y lo dije desde el principio acá, eso no es la primera vez que ocurrió, no es... sequer a segunda vez, já, isso é uma coisa frequente e nada passa. Mientras não haja punição, isso continuará. Isso é claro.
A você lhe ha chamado alguém hoje, do governo espanhol?
Não.
Deveria haver-lhe chamado alguém?
Eu não estou seguro se seria o caso de alguém do governo espanhol chamar-me. Eu chamei alguns setores para que pueda ter a oportunidade de reunir-me e intercambiar opiniões sobre este caso. Eu pedi que entrar em contato com a Fiscalia e o Ministério de Igualdade para que tenha a oportunidade de tratar deste tema com os titulares destes ministérios. Mas eu me imagino que em algum momento a largo da semana, provavelmente na próxima semana, terei a oportunidade de tratar sobre este tema. Há sempre como melhorar, não?
Sim, sí, sim. Sí. Usted é um diplomático desde há mais de 30 anos. Ha estado em Nueva York, em Washington, em Assunção. De estes lugares que le he mencionado, onde mais racismo há, é em Espanha?
Bueno, não são situações comparáveis. Lo que estamos discutiendo aquí...
Vale, le cambio la pregunta. Si allí eres un racista, ¿hay más consecuencias que aquí?
Bueno, tampoco estamos hablando de un tema muy específico que ocurre en los estadios. Y eso es algo que se necesita tratar. Lo que nosotros esperamos, como sociedad, y no estoy hablando de Brasil, pero yo creo que la sociedad española también, es que haya algún tipo de punición, punición que puede ser a las personas o punición a los equipos que ellos representan. Pero
castigos. Usted quiere castigos.
Bueno, yo creo que la sociedad española.
Sí, sin duda. Que somos también perjudicados en todo esto, ¿eh? O sea, aquí hay una víctima que es Vinicius, y luego colateralmente, pues evidentemente hay muchas personas que salen muy dañadas de todo esto. Y la sociedad española, y el fútbol español, y el deporte, y absolutamente todo. ¿Hay alguna pregunta para el embajador de Brasil en España por parte de los miembros del partidazo? Pues, don Orlando, le dejo que descanse y le agradezco mucho que haya estado con nosotros en directo.
Le agradezco. Buenas noches a todos.
Gracias. Buenas noches. Es Orlando Leite, el embajador de Brasil en España. ¿Qué os parece lo que ha dicho el embajador?
A mí me escandaliza saber que no lo sabía, que esa persona que vimos en aquel partido de baloncesto no haya tenido ningún tipo de castigo. Es que, claro, aquí no estamos hablando ya del caso de Vinicius puntual de este domingo. Es que es la suma de casos y el que no hayan tenido castigo. Es que es lo que realmente yo creo que escandaliza al mundo.
Bueno, está en la carrera diplomática, afortunadamente, porque ha sido muy diplomático. Sí, porque esto, y no es hacer tremendismo... Esto ha dado la vuelta al mundo. O sea, esto hoy se ha tratado en el G7, en Hiroshima, que había una reunión, los líderes políticos del mundo han hablado sobre esto. O sea, hoy estamos siendo la vergüenza del mundo. Y el embajador creo que ha sido incluso generoso, ¿eh? Porque ha dicho claramente que no había racismo y ha estado conciliador. Y esperemos que no, esta mano que nos ha echado, sepamos tomarla.
Pide mano dura.
Ellos pero ha tenido mucha mano izquierda,
sí, pero,
Juanma.
Exactamente.
Ha tenido mucha mano izquierda,
a eso me refiero.
No ha querido decir que España es un país racista, ha tenido medias tintas, cuando en realidad es lo que dice Palomar. Esto está dando la vuelta al mundo y la imagen de la Liga y la imagen de España a nivel mundial está quedando muy dañada.
Ya, pero vamos a poner las cosas en su sitio, ¿eh? Parece que ahora mismo en este país es el único país en el mundo en el que hay racismo y en
no
el
es
que
el
está
único.
Pasando cosas de estas.
Pero es el nuestro, Joseba.
Os recuerdo, sí, pero
y es el que está en el foco ahora
bueno,
mismo.
Pero bueno, pues hablar vosotros.
No, perdona, Joseba.
Nada, dale. Dale,
disculpa, Joseba.
Os recuerdo que iba a decir
que hace un mes en Italia hubo un caso igual que este, que Lukaku. Es el de Lukaku en el Inter Juve. Incluso Lukaku fue expulsado en ese partido por haber hecho ese gesto a la grada de un saludo militar que se hace en muchos campos de fútbol. Y la gente le gritó de todo. Y ha habido 171 seguidores de la Juve a los que se les ha impedido o se les ha prohibido entrar en un recinto deportivo de por vida. Bueno, pues esto es un tema mucho más generalizado de lo que nos pensamos. Y a mí me parece que esta versión que se está dando de que desde Brasil que va a pedir una explicación diplomática y todas estas cosas, bueno, vamos a dejar de hablar tanto de estas cosas, que ya se ha hablado bastante mucho hoy y ha hablado muchísima gente, demasiada, y a ver si se hacen más cosas y somos mucho más prácticos. Porque ¿por qué ha habido que esperar 9 denuncias a Vinicius y el caso de Iñaki Williams para que la gente empiece a tomar cartas en
Así
el asunto?
Es.
¿Dónde está? ¿Por qué ahora? ¿Y los 9 casos precedentes de Vinicius dónde están?
Claro.
¿Y el caso de Iñaki Williams dónde está?
Ya, pero
bueno,
Joseba...
Yo creo que porque ahora es por la reacción de ayer de Vinicius. Es decir, que lo que marca la diferencia respecto a los otros casos es que Vinicius señala directamente con el dedo en la grada
y
se enfrenta.
Es que da igual, si es ahora, bienvenido sea.
Claro. No,
¿ha tenido que llegar a eso para que se tomen medidas?
Por desgracia...
Ojalá hubiese sido antes, Joseba, pero está siendo ahora y vamos a celebrar que está iniciando algo.
No.
Vinicius está iniciando algo.
Pero si es lo mismo.
Olvidado.
Pero que hay 9 casos. Hay 9 casos. Los 9 son igual de graves.
Pero Vinicius no va a parar.
No os olvidéis de Iñaki Williams, ¿eh? Hay 9 denuncias de Vinicius y no os olvidéis del caso Iñaki Williams.
Una Iñaki Williams y otra.
Y luego, lo último que quería decir. En un asunto que debería de vertebrar a todo el mundo en la lucha contra el racismo, una vez más, en nuestro fútbol, se ha retratado perfectamente dónde está cada uno. Y un caso como la lucha contra el racismo ha servido para que Vinicius y Tebas anden a gorrazos, para que Luis Rubiales en su comparecencia pública arree a Tebas, para que Real Madrid en una nota pública arree a Rubiales. ¿Pero en qué mundo estamos? No estamos todos tan unidos en contra del racismo.
Ese es nuestro fútbol.
Tenemos que utilizar... O sea, incluso se puede utilizar esto para arrear al que está en contra tuyo y no eres capaz de ponerte de acuerdo con él. Es alucinante.
Bueno, si la catadura moral de los dirigentes va por ahí, evidentemente están utilizando esto para sacudirse
a nosotros. Entonces, ¿dónde
es así de triste.
Debemos empezar por dos lados. Una, por limpiar a los dirigentes y por limpiar a los ultras que gritan en los
estadios. Y no olvidéis de los políticos habiendo elecciones el domingo.
Aquí, no, si todo queda muy bien, todo el mundo pensamos...
Por cierto, y la última que digo, David, creo que no va a solucionar nada.
Ahí va yo. Que está muy bien, que todos pensamos lo mismo, que vamos a estar 2, 3, 4, 5 días hablando del tema, todos con la coletilla de, bueno, si esto sirve para empezar algo, pues sí. Bienvenido sea.
Que no se va a pasar la semana que viene.
Absolutamente
no, perdón,
nada.
Perdón. ¿Y David, ¿y si un equipo se va del campo?
Claro.
Perdona, eso es otra cosa.
Perdona. Vinicius, yo estuve
una noche en la Romareda, donde ¿sí? Samuel Eto'o ha sido el tío más cercano a abandonar un campo. No pasó nada.
No, un equipo. No un jugador, un equipo.
Ya se fue uno, Juanma.
Se fue uno ya.
Sí, sí, yo hace... El Albacete de Vallecas se fue, ¿eh?
Yo hace muy poquito vi como a Dani Alves le tiraban un plátano.
Sí,
un plátano. ¿Pasó algo? Sí. No, hablamos tres, cuatro días y dijimos...
Vamos a ver,
si
David,
esto sirve para... Y Dani Alves habló públicamente y dijo... Lo he hecho para retratar
o sea, a ti según, que entonces, perdón, entonces vuestra teoría, ¿qué es? Que como no va a pasar nada, nos quedamos... Esto está interiorizado, no, ya está. No va a pasar nada, no va a cambiar
pero
nada.
Pero David, ¿tú quieres que pase algo o no?
Mi teoría es que como tú, yo, Josebe, todos los que estamos aquí, no podemos hacer nada, no vale para nada...
Sí, podemos hacer nada.
Pero
David, no quieres que se arregle este problema.
No os otorguéis tanto poder que no lo tenéis.
No os lo otorguéis porque no lo tenéis.
Vale, pero tú quieres que se arregle, ¿o no?
Claro, pero que yo no pinto nada y yo quiero que la gente no se salte semáforos y se lo seguirá saltando porque yo no soy el que decido eso. Aquí es Tebas, Rubiales y los políticos lo que se tienen que arremangar. Y no lo van a hacer.
Van a estar tres días diciendo
que es una vergüenza y que lo tienen que atajar y no pasará
¿cuántas
nada.
¿Cuántas veces se ha denunciado en este programa por medio de WhatsApp, sobre todo los gritos del Camp Nou o de ese seguidor del Barça contra Vinicius en el Camp Nou? ¿Qué pasó?
Las herramientas que hay son eficaces en Italia.
Encontraron a 171 tíos hace un mes. 171. A ver, Roberto Morales.
Precisamente
Roberto.
Por lo repetitivo que ha sido, es el momento de tomar medidas y yo estoy totalmente opuesto a lo que está diciendo David. Yo creo que de una vez por todas se van a tomar. Se van a cambiar normas que están a punto de... Se están redactando, están a punto de salir a la luz. Un procedimiento diferente para llegar a un castigo y que no quede como la grada del Sevilla que se va a cerrar por un cántico 7 años después en contra de Sergio Ramos, sino que se avance
en otra dirección. Eso de las gradas es una chorrada.
Bueno, pero se va a castigar.
Estadio, o no vale, ¿de qué vale?
Los jugadores y los equipos van a actuar diferente porque se van a ir del campo, va a haber sanciones más duras. Yo creo que se tiene que tocar el bolsillo del que va al estadio a insultar, que sepa,
Roberto,
que sepa públicamente lo que le afecta, como dijo Isaac, la sanción económica que tienes cuando vas a un estadio y llamas negro o mono.
¿Sabes cuál es la mejor sanción? Que todo el mundo vea la cara del que ha hecho el grito y el gesto.
Que no se oculte la cara.
La sanción del telediario. Sí, sí. No, que es que tenemos que verle las caras.
Yo la he visto.
Claro, ¿no? Por eso. Pues ese también es nuestro papel como medios de comunicación.
La condena social, la condena social.
Exacto,
al racista,
la condena del telediario.
Pero si llevamos así todo el año.
¿Cómo que no?
Con Vinicius, que hay 9 denuncias.
Yo ayer no vi la cara de estos, iba a decir señores.
La hemos visto hoy.
Ah, vale. Pues no llevamos ahí todo el año. Hay caras que no hemos visto.
Hombre, 12 de la noche y 13 minutos. Una hora menos en Canarias. Partidazo Cadena Cope. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando, pero un montón de comentarios. Sea al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Lamentable lo que pasó ayer en Mestalla. La imagen de nuestro país en el mundo ha quedado muy dañada y el ridículo es espantoso. No creo que nos den y tampoco que nos merezcamos el Mundial de Fútbol que queremos organizar. Si se jugara media liga a puerta cerrada cada vez que un árbitro o juez de la liga dictamine que hay insultos racistas, se acabaría el problema en un periquete. No sé si os habéis fijado, pero es descorazonador ver que muchos de los que gritaban e insultaban ayer en Mestalla eran chavales de 18 a 20 años. Si queremos acabar con la violencia en el deporte, es vital hacer entender a los jóvenes que esto no puede ser. El racismo es la excusa que han encontrado para atacar a Vinicius. Creo que es un problema de ego y odio de quienes le tildaron de meme andante desde el primer entrenamiento. Y ahora no puedo entregar que es top 3 mundial. Los arbitrajes, además, están ayudando a desquiciar al jugador. Y otro oyente nos comentaba su experiencia. Dice, el problema en los estadios ya está generalizado a todos los deportes. soy árbitro de baloncesto y este fin de semana he vaciado una grada de padres por gritos y abucheos a niños de 7 y 8 años, tanto en tiros libres como durante el juego. Por supuesto, con insultos posteriores al equipo arbitral. Y esto cada fin de semana en todas las categorías. Espero que lo de Vinicius ayude a atajar este problema en el deporte. Y escuchad lo que opina sobre toda esta polémica este otro oyente.
El espectáculo de ayer en Valencia, pues tengo que decir que es un problema de educación. Tenemos una juventud ineducada y de ahí viene todo. Y luego, quien tenga que tomar... Ayer el árbitro tenía que haber suspendido el partido y ya está, se suspende el partido.
Mensaje importante hasta ahora de Gema Santos. Hola Gema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches. Un mensaje lleno de alegría, porque ahora lo que traemos es eso, alegría e ilusión al partidazo. Todo gracias a nuestros amigos de CTLM, que son los reyes de la ilusión, porque con ellos haces tu sueño realidad, como lo oyes. Sí, sí, CTLM es especialista en cumplir sueños. Ahora mismo, si estás soñando con un viaje espectacular este verano, con unas vacaciones alucinantes, o estás soñando con estrenar un coche nuevo o reformar tu casa, que sepas que todo es posible con el préstamo CTLM. Tienes hasta 60.000 euros esperándote. Y además es sencillísimo contratarlo 100% online, sin cambiar de banco ni contratar otros productos. Tienes toda la información y más alegría en ctlm.es.
12 y cuarto, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Alucina. La NASA anunció el viernes que en breve hará pública por primera vez sus conclusiones sobre el misterio de los ovnis.
Que hay ovnis también fuera de la atmósfera, en el espacio, que no sabemos lo que son y que pueden afectar a la seguridad de los vuelos, es indudable, y vamos a ver cómo se enfrentan a ello en este informe que van a hacer público.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo. Mano, mano. Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol con un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada vez que aparece algún anuncio de una vivienda, pues buena, bonita y barata, rápidamente se colapsa, ¿no?, de solicitudes. Y de esa desesperación se están aprovechando numerosos estafadores.
Como bien saben los que pasan con frecuencia por el súper, los alimentos están disparados. Y también están...
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De la noche y 20 minutos, una hora menos en Canarias, sigue el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Luis García, está Fouto y está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes, que deben ser cientos y cientos de mensajes. Nos alegramos que escuchen la radio también en noches tan chungas como la de ayer y como la de hoy y como lo que nos va a tocar vivir, supongo, en las próximas semanas. Nos está escuchando desde Estados Unidos Carlos Acapo, el exjugador del Cádiz, que vivió un episodio de racismo en febrero del año pasado, cuando estaba en el Cádiz, y fue sustituido en el minuto 59 en Los Cármenes contra Granada. Un aficionado del Granada se dirigió a Capo imitando físicamente y sonoramente a un mono, y esto fue noticia, y yo me acuerdo que hablamos con él incluso en aquel día. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Estás en California, ¿no? San José.
Exactamente, eso es.
En el equipo de la Major League Soccer. ¿Cómo se llama el equipo? Los Earthquakes.
Earthquake.
Eso es. Perfecto. ¿Estabas viendo ayer el partido del Madrid?
No estuve viéndolo porque no tuve tiempo, pero sí que vi, bueno, un poco el resumen de todo lo sucedido.
¿Te avisaron? ¿Te empezaron a llegar mensajes cuando le pasó a Vinicius lo que le pasó?
Empecé a ver un poco en Twitter que comparaban un poco lo sucedido conmigo, un poco también los diferentes momentos racistas del año pasado que ha pasado en la liga, y sí que bueno, un poco me saltó de alerta por eso.
¿Qué, cuando viste las imágenes, qué sentiste?
Primeramente, la verdad que es asqueroso. O sea, es una cosa que no se puede explicar, porque yo creo que la gente que va a un campo de fútbol a insultar, sobre todo por el color de piel, en este aspecto racista, que yo, como vi, no fue solo en el campo, sino antes, en la llegada de autobús. Creo que hubo un colectivo bastante grande que también insultó con actos racistas a Vinicius. Entonces ya te digo que asqueroso.
Tú ahora estás jugando allí, en la Major League Soccer, la liga de Estados Unidos, liga profesional de Estados Unidos. ¿Ha habido algún episodio en Estados Unidos similar en los estadios?
Hace poco tuvimos uno que fue con un jugador del New York Red Bull, que profirió una palabra, dijo monkey, mono en inglés, y bueno, actuaron, entraron la verdad que rápidamente la liga. En ese momento no se captó, pero luego creo que al día siguiente o a los dos días después se le encontró, bueno, y le encontraron las palabras que dijo exactamente. Se le puso, creo que, 6 partidos de sanción, una multa económica, multa para el club también. Y bueno, la verdad que son cosas que aquí sí que es verdad que se lo cogen, son muy tajantes y debería aplicarse igualmente en la Liga Española.
¿Tú crees que España es un país racista?
Pienso que no es un país racista, pero bueno.
Ya dices, pienso que no es un país racista, pero, y entonces siempre creo que lo que viene después del pero realmente es lo que es relevante.
Sí, pero yo pienso que, Juanma, si tú te pones en la posición de Vinicius, llegas a la Liga Española, tienes muchos actos racistas en tu contra.
Claro.
¿Qué piensas de España? Claro,
¿qué piensas de España? Claro. No, yo cuando me lo preguntaban hoy, ¿crees que España es un país racista? Digo, pues mira, me gustaría ser negro durante un día para tener una idea de cómo se comportan conmigo cuando soy negro. Porque claro, no se ve la vida seguramente igual. Cambia la cosa cuando eres negro.
Hay muchas situaciones que del día a día, a mí sí, simplemente hay veces que sí que de pequeño me habrán pasado, ahora mismo no recuerdo ninguno exactamente, pero compañeros, amigos, que el día a día, que son situaciones que ya no en el fútbol, sino, te digo, como he dicho, en el día a día, que suceden y que en el fútbol, ya que podemos denunciarlo y se ve más claro, yo creo que había que actuar con más mano dura.
Carlos, estábamos hablando ahora en el programa, estaba hablando de David Sánchez, de Joseba y tal, y decían que ellos creen que no va a pasar nada. Que esto es el ruido de un día, dos días, tres días, cuatro días, lo de siempre, y que no va a pasar nada. Pero, ¿y por qué no vamos a creer que a lo mejor hay un día que cambia todo esto? Que realmente sucede algo relevante que cambia el curso de los acontecimientos. ¿O tú también eres pesimista?
Soy pesimista con ese aspecto un poco, porque yo creo que nosotros como jugadores deberíamos hacer... Aunque nos saltáramos el protocolo, porque dicen que si te vas del campo tienes que perder, yo creo que si podemos hacer más ruido, lo tendríamos que hacer, yo pienso. Porque si vemos que no está cambiando la cosa, ¿qué debemos hacer? ¿Esperarnos, aguantarnos, seguir con lo mismo?
Claro, sí, sí. O sea, que tú crees que ayer a lo mejor lo mejor que podría haber pasado es que el Madrid se fuera del campo.
Para mí, sí. Para mí, Vinicius está en todo su derecho. Lleva mucho tiempo aguantando, lleva mucho tiempo denunciando. Y si no se hace nada a favor de él y en contra de la gente racista, ¿qué podemos hacer? Si no nos ampara nadie.
Claro. Carlos, te mando un abrazo. ¿Qué hora tienes ahí en San José? Será las 3:00 de la tarde, ¿no?
Sí, aquí son las 3:15, 3:20.
Joder. Y vives como Dios allí, claro. Estás en la gloria bendita, en California.
Aquí, la verdad, que ahora mismo se está bien. No se está mal.
No se está mal. Vale.
Juanma, quiero saber si allí también le desaparecen los iPhone o los iPods o los auriculares a ellos o no.
La que lió con aquella, macho, del iPhone. Ahí tiene la fábrica cerca.
Ahí me siguen diciendo.
Sí. Carlos, te mandamos un abrazo enorme. Tenemos que ir a hacer un partidazo ahí a San José, California.
Bueno, aquí cuando queréis estáis invitados, ya que sé que la pretemporada algunos equipos de Madrid y Barça estarán por aquí, o sea que nos veremos seguro.
Ah, vale, perfecto. Un abrazo, Carlos. Gracias.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego. Carlos Acapo, que es un auténtico crack y que también vivió un episodio de racismo.
Y que piensa lo que nosotros. Y que al hilo de la pregunta que le hacías tú, ¿y si el equipo se va? ¿Pero por qué hay que esperar a que un equipo se vaya del campo y no se hace una ley que en cuanto se oiga un grito racista en un campo, el partido se pare y no se vuelva a reanudar? Es que ya está. Es que yo no sé por qué tenemos que... Ahora que se vaya al Madrid y después ya veremos
lo que pasa. Es que voy más allá. Yo creo que el día llegará, porque el tema como no va a ceder, llegará el día en el cual un equipo se vaya del terreno de juego, no pasará nada, estaremos cuatro días más hablando del escándalo que supone que un equipo se vaya al terreno de juego.
David, son pequeños pasos, tío. Sí, es que al final son pequeñas cosas que van haciendo que todo crezca y evolucione.
¿El paso cuál es?
Desde que Samuel Eto'o se fue de la Romareda, estamos dando pequeños pasos.
Estamos mejorando.
¿El paso cuál es?
Se está intentando mejorar y Vinicius no va a parar, de verdad. O sea, Vinicius ahora mismo se siente respaldado.
El paso es que la imagen de España ya está realmente dañada en el exterior, dañada, muy dañada. Claro.
Bueno, a ver, perdona un segundo. Sí, sí. Vamos a poner un poquito las cosas también en su sitio. O sea, Brasil ha tenido a Bolsonaro de presidente.
Claro.
O sea, vamos a
tranquilizarnos un poco. ¿Pero qué quieres decir con eso, Moni?
No, a ver,
¿Que hay otros países racistas?
No,
sí, claro.
No, que nos están dando lecciones desde Brasil, provocando casi un conflicto diplomático cuando el presidente que han tenido hasta el 1 de enero del año 2023 se atrevió a decir cosas tan bestias como mis hijos nunca tendrán una novia negra. Correcto. Porque han sido bien educados. Claro. Y a este presidente le apoyaron públicamente
casi la mitad.
Neymar, Ronaldinho, Romario, que iba en su propia lista, y ahora nos están dando a nosotros lecciones de cómo hay que combatir el racismo. Pero es que por eso digo que no se vaya la pinza, que se hable menos y que se haga más y que se actúe ya, es lo que hay que hacer.
Que esto no tiene que ver con los países, que yo no estoy de acuerdo con que si este país es racista o el otro no es racista. Casos de racismo, desgraciadamente, hay en todo el mundo. Os lo acaba de contar a Capo, que también hay casos en Estados Unidos. Es decir, esto no es a ver dónde hay más, a ver si aquí somos más o menos, o nos van a decir lo que tenemos que hacer. Yo creo que hay que hacer y que hay que ser contundente, y no estoy de acuerdo en que en el no, pero es que esto y a Luis Enrique le cantaban tu hijo es a Munique. A mí me da igual lo que hayan cantado. Yo lo que quiero es de ahora en adelante buscar otro país y no escuchar ciertas cosas. Por lo menos creo que tenemos que intentarlo y no que sea un escándalo que dure dos días y hasta luego.
Si echamos la vista atrás, Mónica, hace 15, 20 años, 10 años,
eran mayores las barbaridades que se escuchaban en los
mucho
estadios.
Mucho más, pues claro, claro, porque estamos dando no pequeños pasos.
Hemos ido a menos, no, por eso soy optimista en que este paso ya sea el último y definitivo para que esto se radique por completo con mano dura.
Que elecciones desde sentado. Fuera, pues ahí... Pues
pero no es un
no
tema
sé.
De elecciones,
bueno,
Mónica,
pues
es un tema de que ahora mismo...
Desde dentro, démonoslas desde claro, dentro claro, las elecciones.
Claro, claro.
Que es un hagamos día de pasar vergüenza. Hoy mira, es un día ejemplo, de pasar vergüenza.
Yo creo que
lo decían en el arranque. Yo creo que de los mejores hoy ha sido Xavi Hernández.
No, los mejores no. El mejor.
El mejor,
indiscutiblemente.
Con diferencia.
O sea, estaba Xavi Elena Conde. Estado perfecto.
Estaba Elena Conde en esa rueda de prensa. Hola, Elena. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Yo he visto algunos extractos de la rueda de prensa de Xavi Hernández. Me parece que ha estado impecable. No
como
sé si
siempre,
ha sido
perfecto. Te digo. Hoy ha estado como perfecto. Siempre.
Bueno, sí. A ver, ahora Xavi es. No se equivoca en nada, Xavi.
Dios.
Bueno, vale, perfecto. Yo digo que hoy ha estado impecable. Ha sido monotema prácticamente la rueda de prensa, ¿no?
Sí, la rueda de prensa ha sido casi un monográfico sobre el racismo y la xenofobia en el fútbol. Y yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Xavi ha utilizado de manera impecable y ejemplar su altavoz como entrenador del Barça para hacer un alegato precisamente contra el racismo y también las vejaciones en los estadios españoles y para decir basta ya. Además, Xavi habla con conocimiento de causa, como víctima, porque también ha denunciado que él sufre menosprecios constantemente en el banquillo y porque ha habido de cerca episodios racistas contra compañeros como Neymar, como el lanzamiento de plátanos contra Dani Alves o como hace 15 años, lo recordaba antes David, Eto en la Romareda. Y lamenta que con el paso del tiempo no haya cambiado nada. Por eso hoy ha levantado la voz y ha pedido medidas urgentes, apelando a Tebas y a Rubiales para acabar de una vez por todas con esta lacra. Vamos a escuchar ahora un extracto de su alocución.
Hay que frenar esto. Es un tema educacional, ya lo he dicho. Y me da igual, si Vinicius, Eto, me da igual el escudo. Me da igual. Y el insulto, más allá que sea un acto racista o de insulto o menosprecio, es que no tenemos por qué aguantar los profesionales este tipo de situaciones. Es muy desagradable. No creo que hay que llegar al punto de decir que España es racista o la Liga es racista. No, pero hay actos, han habido actos de racismo. Y estos son los que hay que condenar, ¿no? Y educar a la gente. De alguna manera, cuando nos dicen el futbolista, el entrenador, deben ser ejemplos para la sociedad, ¿no? Pero si estamos en un entorno donde nos insultan y nos dicen de todo, pues es muy difícil llegar a ser un ejemplo, ¿no? Y no rebotarte y no enfadarte. Esto es lo que le pasa a Vinicius. Creo que, bueno, si esto sirve para que haya un antes y un después, pues aquí estamos todos los profesionales para defender la profesión del futbolista, del entrenador, del periodista. A lo mejor habéis vivido situaciones de insultos en un estadio, ¿no? ¿Por qué tenemos que aguantar eso? No lo entiendo yo. Eso es lo que no entiendo como persona, como ciudadano. No lo entiendo. Siempre lo he pensado, pero ahora que estoy en esta situación aprovecho para decirlo.
Seguro te va a aplaudir el madridismo y en general la sociedad.
Si no es por el madridismo, es que no es...
Por eso digo la sociedad.
No, pero es que hay que sacar ya da igual la camiseta. El Vinicius es persona, no es futbolista del Madrid antes que persona. Es que hay que defender a cualquier futbolista, profesional, persona... Por delante de los colores, da igual esto.
Es difícil estar mejor, ¿eh?
Impecable.
Todas las palabras y todas las frases son perfectas de Xavi sobre el
asunto. Y valientes.
Sí, tiene más razón que un santo. Tiene más razón que un santo en todo lo que dice.
Me encantaría escuchar a otros entrenadores diciendo exactamente lo mismo, ¿eh? Porque hoy Xavi ha estado muy valiente, se ha quitado la camiseta del Barça y ha hablado de un futbolista del Real Madrid como un ser humano, que es
hombre,
exactamente lo que tiene
eso,
que hacer.
Si lo preguntas a los entrenadores, pues te lo van a decir
ojalá,
todos.
Ojalá, hombre, es lo que quiero.
Y Manuel Aguacil, el Chingurri Valverde y Agoba Arrasate no te van a decir lo mismo que Xavi, o ojalá. Van a estar en contra de
también
de lo que ha dicho él,
también hombre. Ha dicho Carvajal hoy del Celta, claro. O sea, que eso lo preguntas a todo, vamos, es quiero que la noticia sería lo contrario.
Pues ojalá todo el mundo salga a hablar.
Pero me ha gustado que metieran en el saco de que no solo fueron los insultos racistas, sino los insultos en general. O sea, que están muy incorporados al folclore de los estadios. Esto de muérete y no sé qué, que lo tenemos perfectamente normalizado, que es tan ruin como llamarle.
De los estadios y de la sociedad.
Pero estamos hablando de fútbol.
Porque
¿no?
el día que dejemos de hacer un programa de radio, ya, cuando nos lleguen insultos de estos bestias a través de las redes sociales, solo entonces no hacemos ni uno.
Pero en una cancha de tenis no escuchar lo que se escucha en un partido.
Mira, de ayer
no,
ni en un cine.
De ayer en el acta de la liga le llamaron Puto negro, me cago en tus muertos, hijo de puta, Vinicius idiota, puto negro, Vinicius perro, mono que eres, puto mono, tonto. Esto es lo que está recogido en el acta de la Liga, de ayer, solo a Vinicius. Más luego, cánticos, insultos contra el Madrid y tal, porque el cuatro folio viene recogido todo.
Y esto,
Juanma, que fue noticia, acuérdate, lo de los insultos hace años cuando ya lo denunciaba la Liga, esto todas las semanas... Claro. Hay denuncias de estas. Lo que pasa es que ya el primer día fue noticia y ya nos olvidamos.
Es que te lo digo.
Pero en la mayoría de los partidos...
Te puedes coger los folios, hacer avioncitos y los tiras. No va a pasar nada. Esto tiene que cerrar Mestalla, meter a gente en prisión, ya, asustar
pero,
a la peña.
Pero si yo os digo una cosa, y sanciones deportivas. Si quitas puntos, si das partidos por perdidos, los clubes van a tomárselo más en serio.
Pero vamos a ver, ¿tú crees que los clubes no se lo toman en serio esto?
Yo creo que no se lo toman lo suficientemente
Luis,
en serio.
Pero si el Valencia ayer localizó a estos dos en tiempo récord.
Sí, sí, yo creo que no el se Valencia lo toman ayer, lo suficientemente
perdona,
en serio.
El Valencia ayer fue un ejemplo.
Bueno, fue Vinicius.
En tiempo récord. Bueno, y luego hay que ir, hay que recogerlo, hay que cerciorarse, hay que coger la cámara, hay que coger el audio, hay que comprobarlo luego. Que ayer hubo un entrenador que dijo que cantaron 50.000 mono, mono, mono y cantaron tonto, tonto. Luego hay que ver si esa denuncia es cierta o no. Luego hay que comprobarlo, evidentemente, que estamos hablando de una situación muy grave.
Pero que hay que cambiar la forma de proceder. También en la entrada al estadio hay decenas de aficionados insultando a Vinicius con la policía a un metro. Y la policía no actúa, porque no tiene la potestad para actuar de inmediato y decirle, deme usted su DNI. Le voy a sancionar inmediatamente con 5.000 euros.
Porque tenemos normalizado, que en un estadio de fútbol se puede insultar.
Se puede ir a insultar. Claro,
es que es un recinto, es un recinto donde nuestra cabeza vemos normal que alguien insulte. Pero eso no pasaría en la terraza de un bar. Si tú estás en la terraza de un bar y una persona empieza a insultar al camarero y llamarle hijo de puta, esto, lo otro, pues digo yo...
Se puede ir calentito.
Claro, habrá una consecuencia. ¿Y por qué Xavi sí tiene que, mientras está trabajando, aguantar que uno detrás le esté llamando de todo? ¿Es normal eso? Es que tiene toda la razón del mundo, Xavi. Hagan ustedes la prueba, vayan ustedes a insultar lo que dice Xavi, debajo de una obra. Pónganse a los que están trabajando. A ver qué les hacen.
Sí, hombre, en el teatro,
Los actores. ¿Qué pasa si vas al teatro y te pones a insultar a los actores? Sí, te echan, sí. pero no en el tercer insulto, en el primero que te levantes te vas a la calle.
Y lo que decía Luis de todos los entrenadores... No es por mal meter contra nadie, y entiendo que tenía que defender al valencianismo y lo que había ocurrido, pero ayer, después de criticar el racismo por parte de Baraja, acaba la frase diciendo que Vinicius provoca.
Es verdad.
Y yo creo que no se debe decir esto, que no, nos tenemos claro todos que poner en la piel de la víctima, que es Vinicius.
Bueno, perdona,
y pensar Xavi Hernández, por lo que está pasando.
Supongo que es lo que va a comentar Elena. Yo creo que Xavi hoy le ha echado un capote ahí muy grande a Vinicius. Cuando ha dicho, nos piden que seamos ejemplos en un entorno donde nos están insultando y es normal que luego pierdas tú los papeles. Y dice, por eso Vinicius es así, ¿no, Elena?
Claro, por eso se rebota.
Claro.
Es que... claro, disculpa, en este sentido también Koundé, por cierto, ha sido ejemplar en un comunicado en sus redes sociales, que ha dicho que el comportamiento de un jugador provoca decir que el comportamiento de un jugador provoca reacciones racistas es desplazar el debate, que es intolerable, que cerrar el estadio sería demasiado fácil, y acaba Koundé con una frase que dice, la ignorancia es el peor de los males, pero tiene cura, todo mi apoyo, Vinicius. Sí.
Oye, decía antes David que él estaba presente en la Romareda, en el Zaragoza-Barça de la temporada 2005-2006, cuando Eto'o decidió retirarse del campo por recibir insultos racistas. Ese partido lo pitaba Víctor Esquinas Torres. Víctor, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Muy buenas. Bienvenido al partidazo. ¿Ayer estabas viendo el partido del Madrid frente al Valencia?
A ver, si soy sincero, estaba alternando con el baloncesto, que estaba también maravilloso.
Bueno, pero estabas luego, al corriente, estabas al corriente.
Sí, me he documentado muchísimo. He estado viendo, vi en diferido el partido completo. Y luego he visto imágenes que no salieron en el partido en directo.
Cuando viste la gestión de Burgos Bengochea, ¿te sentiste reflejado en todo lo que estaba pasando?
No fue idéntica. Es que no fue idéntica. O sea, lo mío no nace con que todo señale a una o dos personas y las identifique. Es que eran más de 500. Era un fondo completo donde estaba el frente ultra del Zaragoza. Creo que se llama el Ligallo.
Los Ligallos, sí.
Y
sí.
Los Ligallos. Y era un o sea, 500.000 personas, era al unísono, era un canto orquestado,
una salvajada,
una onomatopeya del canto del mono. Entonces, bueno, la reacción de Eto'o fue de irse directamente, no de señalar a nadie. Es más, hoy lo he dicho en más medios de comunicación, el protocolo que tenemos, que es de marzo del 2005, y sigue siendo el mismo protocolo, y era el que intenté aplicar en el 2006, cada 3 o 4 años me vais a llamar para recordar esto, me vais a llamar todos, porque este protocolo es un paripé, no vale para nada. O sea, lo propio que recoge la ley hoy, estoy harto de oír a políticos de cualquier color, están todos haciendo declaraciones de que están todos en contra de los actos de xenofobia y racismo en el fútbol, pero no cambian tampoco la ley del 2007, que lo que establece es una especie de paripé como este. Es decir, este protocolo favorece a los racistas, porque primero tienes que pedir que digan por los altavoces que se paren. Y no se paran, y continúan. Después pasar al segundo estadio, que no hemos pasado todavía ninguno, que es meternos todos dentro, pero hacer una especie de comité con los capitanes, el delegado gubernativo, el oficial de partido, y volver a salir para dar una última oportunidad. Bueno, pues allí, claro, así nos luce el pelo. O sea, han pasado 17 años, espero que la salud me dé para seguir atendiéndoos, y en el 2030 me volveréis a llamar para recordar que no ha cambiado la legislación desde la Romareda. Mira, yo, si la vida se volviese a vivir, que no se vive, ese día no pararía Eto'o. No le pondría las manos en el pecho para pararle y decirle que había un protocolo. Le dejo irse y yo me voy para adentro. Y además para no salir. Un chivo expiatorio, me hubiesen sancionado, era mi último año, también me lo podía permitir, que tampoco gustó, ya no gustó absolutamente nada, porque la línea oficial de la entonces federación, que no es la que hay ahora, la que había entonces, es que en España esto no existía. Habíamos hecho el ridículo en el Bernabéu con Roy Phillips unos meses antes, en un amistoso Inglaterra-España, que Inglaterra amenazó, y era el Bernabéu, amenazó con retirarse por los cantos del mono a Roy Phillips en un cambio. Tenéis la hemeroteca, lo podéis ver.
Sí, sí, sí.
Pero la línea oficial de la Federación Española de Fútbol de entonces es, aquí eso no existe. Esquina, lo que tenías que haber hecho es dejar a que todo se fuera y saque la roja. O sea, fijaos, bueno, esto suena a la caverna de los tiempos. Pues estamos igual. Estamos exactamente igual.
Víctor, es para decir, no hay más preguntas, señoría. Es que
está muy bien explicado.
Tremendo. Es flipante lo que nos acabas de explicar. Descorazonador.
Sí, yo
también,
no tengo ningún. No descorazonador tengo ningún interés, también, ¿eh? Si me seguís desde que me retiré en 2006. No estoy ni en la federación, ni en ningún equipo, ni siquiera en ningún medio de comunicación. Pero es que es así. O sea, es que. En el fútbol, no pasa en otro deporte. Mi hijo mayor juega al baloncesto y yo le he seguido desde que era un niño. Jamás he visto eso en un campo de baloncesto. Hay insultos estándar. Yo hago charlas con los chavales del colegio de mis hijos, tengo uno pequeño y uno mayor, uno de 23 y otro de 10, y hago charlas con los pequeñitos en el colegio para enseñarles la diferencia entre un insulto estándar, que es un insulto estándar, cabrón, hijo de puta y tal, perdonad. Las expresiones, pero son los insultos estándar en castellano, y lo que es un insulto xenófobo, racista o machista. Lo mismo. No es lo mismo el insulto estándar. El insulto estándar es un arreón que te da y lo sueltas. El insulto xenófobo, racista o machista tiene un sustrato cultural peligrosísimo y que arrastra otras cosas. Y en España estamos dando una imagen a nivel mundial que 17 años después seguimos dándola. Yo, repito, no tengo ningún interés en este tema, nada más que atenderos esta noche amablemente.
No, por supuesto.
Y gustosamente.
Claro, estaba pensando yo, el árbitro, le estamos atribuyendo la potestad de que, eso, de que si un equipo se retira porque está siendo insultado, pues que se retire. Pero es que el árbitro también es una figura que recibe todo tipo de insultos desde el primer minuto. O sea, es que aquí el que reparte justicia... es muchas veces el que es más atacado desde el principio.
No, pero no es lo mismo. Si un árbitro, por ser judío, como ha pasado en Holanda, creo que fue, por el hecho de ser judío, al árbitro le ponen una pancarta diciendo la cámara de gas es tu casa, evidentemente el árbitro se fue. Esto pasó, lo tenéis también. El árbitro se fue y el partido se suspendió y al equipo le dieron el partido por perdido. sea, pero es que no es lo mismo que examen al árbitro, digan esquinas casero, árbitro valiente, valiente hijo de tal, sí. No es lo mismo que, o sea, o que a una mujer, a una, yo entendería perfectamente, imaginaos, a una compañera árbitro asistente, que el estadio completo estuviese diciendo donde debes estar barriendo en tu casa. Eso hay que suspenderlo inmediatamente. O sea, tenemos que tener una legislación que amparase a los árbitros para decir, y a los delegados gubernativos, para decir, si eso pasa, ese tipo de insultos ocurre en un país como España en el siglo XXI, el partido es suspendido. Luego ya veremos qué pasa. Si se descuentan los puntos, se analizan las situaciones. Estoy hablando de cánticos mayoritarios, no de cánticos de un insulto de un imbécil, sino de cánticos mayoritarios, que es que los ha habido. No se corta lo de recibir al equipo en el autobús, que lo estaba diciendo ahora estupendamente, creo que lo estaba diciendo David. ¿Por qué? Porque la policía entiende que hay carta blanca para cualquier insulto.
Forma parte del show, forma parte del show. Sí, sí, lo tenemos asumido. El fútbol es la llegada del equipo rival, tenemos suerte si no hay pedradas, y por supuesto asumimos que hay insultos y decimos ambiente, gran ambiente para el partido. No sabéis que cómo han recibido los autobuses, el ambiente hostil y tal. No es ambiente hostil, es una vergüenza lo que se vive en muchos sí. estadios. Así de claro.
Y seguiremos teniendo, dentro de 5 años, me volveréis a llamar y recordaremos la Romareda y a Eto'o, que por cierto, el valiente fue Eto'o, no fuimos los demás, ni Rijkaard, que le ayudó a quedarse, yo que le ayudé a quedarse, porque probablemente si nos hubiésemos ido todos ese día, que fue un día emblemático, era un partido un sábado por la noche televisado a las 21. Cuando no se televisaban tantos partidos, sí, se televisaban unos sábados. Sí.
¿Cuándo era el partido de la jornada? Sí.
¿Cuándo era el partido de la jornada? Pues probablemente los políticos hubiesen reaccionado, la federación, la liga, y hubiésemos visto que ha pasado algo a nivel mundial trascendente y hubiésemos establecido una legislación distinta a la que tenemos, que es una legislación permisiva, tanto la legislación de la ley esta que he dicho de prevención de actos racistas, xenófobos y contra la intolerancia en el deporte, que es una ley de 2007, como del protocolo, que es fiel reflejo de lo que dice esa ley, tendríamos una legislación más contundente.
Sí, sí.
Es que tenemos una legislación que protege al racista o protege al machista. Si esto mañana pasa en un partido femenino, imaginaos en un partido femenino y tenemos... Podríamos, bueno, pues sí, intenta aplicar el protocolo y haríamos el ridículo a nivel mundial, una vez más.
Víctor Esquinas Torres, te agradezco muchísimo la clarividencia. Insisto, es descorazonadora, pero es la realidad y nos ha servido muchísimo. Te mando un abrazo enorme.
Ojalá cambien. Muchísimas gracias a todos.
Gracias. Y si no, ya te llamamos. Te llamaremos dentro de 4 o 5 años. Y
me llamáis dentro de 4 o 5 años, sí, sí.
Vale,
a través de Fouto, que Fouto me pilla siempre.
Muy bien.
Soy Fouto.
Un abrazo.
Soy Foutista.
Eres Foutista. Eres Foutista.
No, y
lo dice tocándose el corazón, ¿eh? Dice, soy Foutista y se toca el corazón.
No, y yo soy esquinista también. Hombre, por favor.
Hasta el padre de Fouto.
Gran padre de Fouto. Así es. Gracias, Víctor. Un abrazo. Gracias. Qué majos son los árbitros, ¿eh? Cuando los entrevistamos son súper majos. No sé por qué.
No, es que este es Foutista.
Cuando se retiran son cojonudos.
Sí. No, cuando se retiran y cuando no se retiran. Lo que pasa es que hay que bajar la crispación.
Fake news.
Hay que bajar la crispación. Sí. fake news. Tú sí que eres una fake news, pero en todo eres una fake news.
El jueves a ver si se pone Iglesia Villanueva. Si el miércoles es el último día de trabajo, a ver si se pone y está simpático.
Pues muy mal lo de Iglesia Villanueva, Roberto. Y lo vuelvo a repetir. Muy mal. Muy mal porque...
Hombre, es muy malo, ¿eh?
Que yo no me estoy metiendo en si es bueno o malo, David, pero si para ti ayer se equivocó, como para el comité se ha equivocado, bre. Lo más lógico no es que no arbitre el miércoles, pregunto, o a lo mejor estoy diciendo una cosa que es una barbaridad.
Tema logístico, pero, no tenían otro.
Tema logístico es un partido que se juega mañana. Si hay un partido que se juega mañana y el árbitro viaja hoy, yo entiendo que no pueda meterle a la nevera al árbitro de hoy.
¿Pero tú crees entonces que es la cabeza que le ofrece Rubiales a Florentino después del comunicado?
Por favor. Por favor, si se ha publicado esta mañana a las 11:30 y el partido fue ayer, otras veces esta designación ya estaba hecha desde la semana pasada, eso sí está confirmado, pero designaciones que están hechas, cuando hay una nevera,
como hubo en Valladolid con el árbitro que anuló el gol, que no pitó la jornada pasada y tampoco pita esta porque está en la nevera, efectivamente, cuando hay una nevera, cambia la designación. ¿Por qué no se ha cambiado la designación de Iglesias Villanueva si tan mal lo hizo ayer? Que yo no me meto en si lo ha hecho bien, lo ha hecho mal o lo ha hecho regular. Yo digo que si lo ha hecho mal y no va a pitar las últimas dos jornadas, ¿por qué se le da el partido importante del miércoles, donde se está jugando Europa y la permanencia, a un árbitro que ayer lo hizo mal? ¿Por qué no se ha cambiado esa designación?
Para que no cante, ¿no?
A vale. Mejor. Cabeza, a ver, cabeza además, Juanma, de ¿sí? que no sirve.
¿No? ¿Qué quieran?
¿No os habéis extrañado en el último comunicado del Real Madrid el palo tan bestial y novedoso a Rubiales del Madrid?
Sí, sí.
Porque,
sí,
sí. ¿A qué viene eso de repente?
No, bueno, viene a que la federación, o sea, que el Madrid en realidad ha cambiado el tiro. Vio que estaba apuntando a Clos Gómez y al VAR y a los árbitros y ha dicho, no, tenemos que ir para arriba, tenemos que ir al jefe, tenemos que ir a por Rubiales, al que ya le mostraron el descontento en la previa de la final de la Copa del Rey, porque en la cena previa hubo pollo importante entre Florentino y Rubiales. Ahora mismo Florentino tiene mala relación con Rubiales y con Tebas, con los dos.
Bueno, ha habido unas declaraciones recientes de Rubiales que han sentado fatal. A Florentino Pérez en la víspera de la final de la Copa del Rey, unas declaraciones que ha sentado fatal a Florentino
Pérez.
¿Pero
cuáles? ¿Qué
y
dijo?
La cabeza, quitando poder de decisión a Florentino en ciertos aspectos que se están tratando de la federación y en los que los clubes tienen palabra. Y donde apunta el comunicado es mucho más arriba que en la cabeza de Iglesia Villanueva. Lo que se pretende es que haya un cambio en la dirección del Comité Técnico de Árbitros o que se destituya al director del VAR.
Al director Rubiales. Del VAR, que lo han cogido como conejillo de India, cuando el director del VAR no ha hecho absolutamente nada. El director del VAR lo único que hace es trabajar los 7 días a la semana y lo único que ha conseguido es que se publique la casa donde vive con su familia en un confidencial hace una semana.
Vamos a escuchar a Rubiales, el presidente de la federación, en esa alocución que ha tenido esta mañana. Esto es lo más interesante.
Tenemos un problema. Lo primero es reconocer que tenemos un problema de comportamiento, de educación, de racismo. Un grave problema que además mancha a todo un equipo, a toda una afición, a todo un club, a todo un país. Seguramente Vinicius tiene más razón de lo que nos creemos y todos podemos hacer más, también la federación. El objetivo es que lo antes posible Vinicius y el resto de futbolistas que hayan sufrido esto en algún momento puedan decir públicamente que ya no es un problema en España. Quiero lanzar también un mensaje al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Le quiero pedir que venga a la casa de la Real Federación Española de Fútbol o, si él prefiere, yo viajaré encantado a Brasil. Que nos podamos sentar, que compruebe, que verifique, que participe, que proponga, que vea en definitiva lo que la Real Federación Española de Fútbol hace al respecto de estas situaciones. Quiero pedirle también que ignore, por favor, el comportamiento irresponsable del presidente de la Liga de Fútbol, que entra en redes sociales en un enzarzamiento, en una dialéctica con un futbolista que horas antes ha recibido un insulto o varios insultos racistas de tremenda gravedad. Los directivos no estamos para estar enzarzándonos en redes sociales. Estamos para tratar de solucionar los problemas. Y termino recordando el cariño, la admiración y el respeto que sentimos no solo por el fútbol brasileño, sino por el fútbol de todos aquellos países que han ayudado a engrandecer el nuestro.
Es la alocución de Rubiales sin derecho a preguntar y con ese ataque también a Tebas, que no podía faltar, ataque a Javier Tebas, que yo creo que en esto, es verdad, no debió escribir el tuit en ese tono a Vinicius después del partido de ayer, porque realmente lo que necesitaba Vinicius en ese momento era apoyo después de lo que había sucedido. Que Vinicius luego tuvo un gesto que se equivocó, no sé qué, es que eso yo creo que está, hay que separarlo definitivamente del asunto del racismo. 12:53 PM, mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Mi padre nunca me llevó al fútbol por los líos y peleas que solía haber, y hoy en día yo no llevo a mis hijos por la cantidad de insultos y malos modos que hay. ¿Cómo les explico que eso está permitido? He ido a muchos estadios de fútbol y jamás me piden el DNI. No entiendo cómo es eso de que sancionan a no entrar a alguien a los campos a perpetuidad. Esto no lo arreglará ni la federación, ni la liga, ni los políticos. Solo puede arreglarlo la tribu, es decir, todos. La tribu reacciona si le quitas el espectáculo después de haber pagado por él. El que paga 100 euros por una entrada mandará callar al racista y lo señalará para echarlo. Hay que parar los partidos, es así de sencillo. Esa actitud irá forjando la educación. al primer insulto racista, que el árbitro suspenda el partido, no al segundo ni al tercero, al primero. Y al equipo visitante se le da el partido por ganado. En cuanto esto pase dos veces, se acaba el problema. Y otro oyente dice, las palabras de Xavi son muy acertadas, pero se equivoca en una cosa, en decir que nadie insulta a los maestros y a otras profesiones. Desgraciadamente, el insulto es algo normalizado en nuestra sociedad y los profesores cada vez recibimos más insultos e incluso amenazas.
Sí, sí, los maestros están también en un momento...
Y agresiones.
Sí, sí, agresiones, de falta de educación.
Sí, sí.
Sí, sí. Y habrá profesiones, ¿eh?, que ahora nos podrán decir, oye, pues mira, en la mía yo sufro esto, seguro. Pero bueno, pues habrá que ir solucionándolo. 12 de la noche, 54
minutos.
Oye, Juanma,
y de los árbitros hay que decir dos cosas. Que yo los que he conocido por medio de fotos son súper majos, pero lo más importante de los árbitros es que la mayoría de ellos, el 90%+, escuchan el partido.
Así, ¿eh?
Hombre.
Sí, sí, desde luego.
Pero vamos,
son fautistas.
Que no te quepa la menor duda.
¿Mejía Dávila también?
Mejía Dávila también.
Mejía Dávila no es árbitro.
Bueno, Mejía Dávila lo quita cuando tú intervienes.
Eso es que voy por el buen camino. Mi objetivo es que todos nos dejen de escuchar.
12 y 55, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Impúlsate por el ingenio con el nuevo Doblo, disponible en versión furgón y combi, gasolina diésel o 100% eléctrico, y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única. Fiat Profesional, profesionales como tú.
Protégete de las alergias estacionales con HSN, productos naturales basados en extractos de plantas, vitaminas o minerales. HSN pone a tu disposición fórmulas con ingredientes naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Ofertas diarias y envíos gratis desde 15,90. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si desde la 11 contáramos los deseos que han hecho realidad todos los premiados por nuestras loterías en 2022, sería algo incalculable.
Porque... Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.371 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2022, desde la 11, repartimos más de 1.371 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Vamos a analizar un poco más en profundidad los motivos que han llevado a esta huelga, Javier.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
el número uno del deporte.
12:59, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Mañana tenemos jornada de liga. A las 7:30, Celta-Girona y Real Sociedad-Almería. Y a las 10 de la noche, Valladolid-Barça. Se da la extraña circunstancia de que hay seguidores del Barça que no quieren que gane su equipo en Valladolid para fastidiar al Español, y se da la extraña circunstancia de que los seguidores del Español quieren que el Barça gane, porque les viene muy bien. Así que esto es lo que sucede en este momento de la temporada. Elena, a las 10 de la noche el partido en Valladolid, ¿ha hablado Xavi de esta circunstancia? ¿Está en el ambiente eso?
Sí, que estén tranquilos, ¿eh?, los aficionados del Español, porque Xavi dice que aunque el Valladolid se juegue la vida y ellos ya tengan la liga ganada, que saldrán a por el partido y a sumar los tres puntos, porque quiere acabar con buenas sensaciones. Sacará, dice, su mejor once posible, aunque no puede contar con tres titulares. Se cae Koundé por fatiga muscular y se une a las bajas de Pedri y Araujo, que siguen con molestias, pero Xavi tiene claro cómo tiene que salir su equipo mañana.
Nosotros volem guanyar.
Nosotros queremos ganar. Nosotros queremos ganar.
Futbol,
nunca salimos a un partido de fútbol ni a empatar ni a perder. Somos el Barça. Nos jugamos prestigio e imagen. El otro día, después de celebrar la liga, nos dolió perder. Por eso mañana saldremos a ganar.
Es que ya solo le quedaba a la liga que quedara en el ambiente la sensación de que los partidos están medio... No, no sé, o sea, como que los equipos no lo dan todo para fastidiar al rival o para lo que sea. Eso ya sería absolutamente desastroso. ¿Algo más del Barça, Elena?
Bueno, que fuentes del club nos confirman que esta semana todavía no esperan noticias de la Liga sobre el plan de viabilidad económica para poder hacer fichajes. El objetivo número uno es un mediocentro defensivo para sustituir a Busquets. Bueno, muy bueno, ha dicho Xavi. La Liga está estudiando toda la documentación y el Barça espera respuesta la primera semana de junio, y son optimistas, pero tendrán que esperar.
Gracias, un beso, Elena, buenas noches.
Un beso, chao.
Vamos hasta Italia, Álvaro Bonrichetti. Hola, Bonri.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Le han quitado definitivamente 10 puntos a la Juve?
Así es, por el asunto del caso Plusvalías. Esta sanción de la Fiscalía Federal del Fútbol Italiano es aplicable a esta temporada, a la 2022-2023, por eso la Juve ha pasado de ser segunda a ser séptima. A falta de dos partidos, ahora mismo tiene muy pocas opciones de Champions. Todo apunta a que va a vivir la primera temporada sin Champions desde la 2011-2012. Esto hace, esta sanción de menos 10, que la Lazio esté clasificada ya de forma matemática para la próxima Champions. Y además Inter y Milan tienen prácticamente garantizadas la tercera y cuarta plaza. Y ojo, esta es solo la primera de las dos sanciones a la que se va a tener que enfrentar la Juve, porque el 15 de junio tiene de nuevo cita ante la Fiscalía Federal por el caso de los sueldos, por las maniobras irregulares hechas con varios jugadores durante la época COVID y de la interrupción del fútbol, distintas irregularidades en acuerdos con agentes y representantes, así que aquí no va a acabar la cosa.
A la Juve es a la que mejor le viene la Superliga, ¿eh? Yo creo que con que inventen cualquier cosa, con tal de salir de lo que está ahora.
Oye, ya está, ahora no cabe más recursos, ¿ya es definitivo esta sanción?
No, la Juve va a ir hasta el final. La Juve tiene previsto esperar los 15 días que tiene que esperar para escuchar las motivaciones de esta última sentencia y a partir de ahí decidir si ir al CONI, que es el máximo organismo del deporte en Italia. Todo apunta a que lo va a hacer. Así que nadie sabe cuándo va a acabar esta historia, pero lo que sí se sabe es que esta sanción es aplicable a esta temporada. Por lo tanto, ahora mismo la Juve es séptima.
Gracias, Bonri. Un abrazo.
Abrazo a todos.
Ahora mismo nos va a contar Pilar Casado los planes del Real Madrid, campeón de Europa de baloncesto, mañana en la capital.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos, nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Hay quien piensa que hemos hablado muy poco, y tiene razón, de la gesta del Real Madrid de baloncesto, de la consecución de la Copa de Europa, que tiene mucho mérito lo que ha hecho el Madrid de baloncesto, que llegó anoche a... Bueno, anoche, de madrugada o ya por la mañana a Madrid. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. De era casi de mañana ya, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí, era casi de mañana, sí. Sí, porque salieron bastante tarde y fueron 4 horas de vuelo. Así
¿vosotros
que...
habéis vuelto por Málaga, Suancar y tú?
Sí, sí, sí. Yo he llegado a Madrid a las 9 de la noche. He salido del hotel a las 8 de la mañana.
Bueno, un viajecito muy cómodo.
Oye, los hay que han ido Kaunas, Estocolmo, Estocolmo, Copenhague, Copenhague, Madrid.
Ese apetece. Bueno.
Sí, muy bien. Conoces el mundo. Conoces...
¿Y por qué no te habéis quedado en Málaga? Yo me hubiera quedado en Málaga, vamos.
Sí, sí, sí.
Yo sé de uno que se ha quedado.
Lógico.
Uno.
¿En Málaga? ¿Y es jefe?
Sospechamos que sí.
Sospechamos que sí.
Pues
vale,
te digo una cosa, hace muy bien, yo haría lo mismo.
No, desde luego, desde luego. Que Pilar, ¿mañana qué plan hay del equipo por Madrid? ¿Qué va a hacer?
Pues los jugadores van a ir primero a Valdebebas porque van a salir 2 autocares, como es normal. Las celebraciones, digamos, las visitas oficiales son más o menos siempre igual. Van a estar en Valdebebas antes de las 12. A las 12 van a salir en 2 autocares. En uno va el equipo, en otro va Florentino Pérez y miembros de la Junta Directiva del Real Madrid. Van a llegar a la Casa de Correos, a la Puerta del Sol, que es la sede de la Comunidad de Madrid. Allí, bueno, pues lo normal será que le entreguen a la presidenta en funciones una camiseta. Hay varios parlamentos, se suelen asomar al balcón, máxime este año con más razón porque han terminado las obras de la Puerta del Sol, que en los últimos años, bueno, pues estaba aquello todo patas arriba, y de ahí van a visitar el Ayuntamiento de Madrid, van a visitar al alcalde Almeida, y después poco más. No suelen ser muy... en horario de mañana no suelen ser multitudinarias, ni muchísimo menos. 12:30 es en la Puerta del Sol, 1:15 en el Ayuntamiento de Madrid. Y a pensar en el partido del miércoles.
Oye, ¿alguno de vosotros tiene que pedirle perdón a Chus Mateo? Sí, hombre, seguro que alguno sí, ¿no?
David Sánchez.
No, yo al Madrid en general, a Chus Mateo en particular no. No, sí, además yo sé, lo vuelvo a decir, yo envidio sobre todo la sección de baloncesto del Madrid si la comparo con el Barça, porque yo creo que es otro nivel superior. El Barcelona se gasta mucha pasta, diría que más que el Real Madrid, llega a todas las Final Four, que me corrija Pilar, creo que es el equipo que más veces ha llegado a la Final Four, y su bagaje es lamentable. Ya te hablo a nivel histórico, no de las últimas temporadas, y envidio cómo compite el Real Madrid en baloncesto, que me parece mucho más exagerado que los del fútbol.
Y hay que ponerle un altar al chacho Sergio Rodríguez, sí, porque esta sí. Euroliga es que la gana casi él. Es bueno, verdad que de Tavares te
Tavares
lo esperas.
Un poquito, ¿eh?
Sí, pero de Tavares
a
te
a
lo
Luis,
esperas.
Por ejemplo, ¿eh? Me parece injusto pensar que la gana prácticamente Sergio Rodríguez.
¿Te parece bueno,
injusto?
Sí, pero
el quinto partido
que era decisivo, ¿eh? Claro, hay que ver las actuaciones de Tavares. Creo
sí, pero de Tavares yo me lo esperaba,
el tiro
Pilar,
que se juega ayer Sergio Llull me parece importante. Creo que ha hecho razón. Muy buena serie Mario Gessoña, y luego es restarle mucho mérito a Chus Mateo.
Sí, pero yo no pretendo restarle mérito.
A la lona,
mérito,
Luis, te ha pegado.
Lo que quiero decir es que, Pilar,
cállame,
de Tavares me lo esperaba, o sea, esperaba que dominase la serie, y yo el Chacho, o sea, esa aparición estelar, tanto contra el Partizan como en el triple cuando estaban a 4 en el último minuto, es que me parece que eso es completamente decisivo. Luego es verdad que la canasta de Jules es la que lleva haciendo toda la vida y es un canastón. Pero
sí,
la
habría
aparición...
que pensar, por ejemplo, si vas más lejos, pues mira, Zanan Musa, que por ejemplo, en la serie de Partizan, ofensivamente no hace una gran serie, pero entiende que hay rebotes que te dan un pase a una Final Four de Euroliga, y lo hace. O Mario Gessoña, ¿no? Que, bueno, ha tenido meses en los que, pues chico, pues no estaba cuajando, no estaba funcionando, y lleva un mes francamente bueno. Yo creo que para llegar a una cita como esta, el trabajo son 9 meses, y para llegar a esta cita muchos han tenido que remar, ¿eh?
Bueno, pues ahora queda la Liga. La Copa la ganó Unicaja, ¿no? El Madrid gana la Copa de Europa, la Euroliga, y ahora queda la Liga ACB. A ver qué
empiezan
es lo que...
los playoffs el fin de semana. Antes, la jornada de martes-miércoles, la del miércoles es la que va a decidir lo que queda. Entre otras cosas, el Barça va a ser primero sí o sí. Hay que ordenar puestos de playoff, entre ellos, por ejemplo, el del Cazú Baskonia y el del Real Madrid, si van a ser segundo o tercero en función de los resultados de la jornada del miércoles, y saber qué otro equipo se va a la de Boro, porque puede ser o Betis o Granada.
Mañana nos cuentan las celebraciones. Pilar, un beso.
Otro chao, chao.
Gracias. Últimos mensajes y vamos con el kilómetro 42 de Chemita Martínez. Arau.
El testimonio de Esquinas Torres es lo mejor que he escuchado en medios de comunicación, no solo deportivos, sobre este tema. Lección magistral y tirón de orejas a todas las estancias responsables. Bravo por él. ¿Hay algún jugador más querido de Joaquín? Pues ayer, antes de entrar al campo, el estadio casi entero le gritó «Hijo de tal» durante varios minutos. Estamos ante la barbarie, así de simple. Vinicius en el Mundial, ningún problema. Vinicius en la Champions, ningún problema. Los problemas, todos en España. Y otro oyente dice, entre el caso Negreira y el racismo en el fútbol español, veremos quién quiere venir a jugar a la Liga Española. Y acabamos...
No, perdona, y veremos otra cosa. España está metida en la candidatura de 2030. Bueno, está metida. Tiene presentada esa candidatura y es, en teoría, la gran favorita para organizar el Mundial de 2030. No sé hasta qué punto todo esto nos va a hacer un daño, a lo mejor, irreparable.
Ayudar no ayuda, ¿eh?
Ayudar no ayuda para ganar el Mundial, ¿eh?
Mira, y escuchad a otro oyente que nos envía una propuesta para intentar erradicar todos estos problemas.
Buenas noches, partidazo. Quizás una medida correcta sería que obligara a los clubes a que todos los sectores de las gradas estuviesen controlados por una cámara. Y en el caso de que haya un insulto, el club será responsable de identificar quién es la persona que ha insultado. Si no consigue, pues el club será el responsable subsidiario.
Eso ya sucede.
Bueno,
pero si eso ya lo hay,
¿no? No, pero lo que dice es que si no se puede identificar, el club pague las consecuencias de no poder identificar a alguien. Es decir, que el club tenga la obligación de poder identificar a todos los aficionados que están sentados
en
su... Pero
es que eso lo tiene que pedir un juez.
Claro, es que las cámaras de la UCO las puedes pedir con una orden judicial.
Sí, pero lo que estamos diciendo es que una vez que se lo piden, si tú no puedes acreditar quién está sentado en ese asiento, que sea sancionado. Que ahora, pues, sencillamente, si te lo pides, dices tú, pues mire, es que no se ve bien, o es que no lo sé quién es este, pues no te pasa nada.
Claro, es que unas cosas son las cámaras de la retransmisión, que esas sí están a disposición de los clubes y de la liga, y otra cosa son las cámaras de la UCO, que esas son de la policía. Y que tiene que haber una orden judicial para que tú puedas visionar esas cámaras.
Pues este es el ejemplo de cómo está el fútbol español, que nunca pasa nada. Porque la pelota pasa de uno a otro y al final todos salen ilesos, no pasa nada nunca.
Compañeros, gracias por este programa, que no ha sido fácil.
Gracias a ti, hombre.
Me quedo con Joseba, que tiene su kilómetro 42 con Chemita, ¿vale? Un abrazo a todos.
Adiós. Adiós.
Mensaje y Chemita.
Pues sí, mensaje de parte de William Hill. Es todo un clásico en el partidazo entrar a estas horas en williamhill.es. Allí creas tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo, solo tienes que hacer tu selección y elegir la combinación de apuestas que tú quieras. Mira, te pongo un ejemplo. Que el Real Madrid gana al Rayo y los dos equipos marcan, se paga a cuota 3.4. O sea, por una apuesta de 10 euros se pagarían 34 euros. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sí, ahora volvemos a recordarlo, volvemos a entrar en williamhill.es. Crea allí tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Mira, hoy te ponemos este ejemplo. Que el Real Madrid gana al Rayo y los dos equipos marcan, se paga a cuota 3.4. Es decir, que por una apuesta de 10 euros se pagarían 34. Haz tu mejor jugada, como ves, en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Kilómetro 42 con Chemita Martínez y con Joseba Larrañaga. Hola Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, buenos lunes. Vaya dos noches de radio que llevamos, ¿eh? Sí. Duras, difíciles.
Sí, asquerosas.
Sí, bueno, también la radio es así, ¿no? Tenemos que contar
ya,
todo.
También, claro. Esto no es Disney. Aquí bueno, hay que contar lo bueno y lo malo.
Tú, afortunadamente, has elegido una disciplina deportiva en la que no existen este tipo de cosas, ¿no?
Claro, a ti no te han insultado nunca haciendo deporte,
ni,
digo
ni
yo.
Ni a los de color negro, ni a los de color verde, ni rojo, ni marrón.
No, y fíjate que hoy estaba pensando, estos días que estamos hablando mucho, me veía en el estadio La Cartuja y cuando corría que lo único que hacía la gente era animarte. Me imaginaba eso en contra. O sea, que la gente gritaba tu nombre de forma positiva y, ostras, tiene que ser duro también, ¿eh? O sea, sentirte de alguna manera pues menospreciado, la frustración que eso supone cuando tienes a toda esa gente en contra. Yo creo que debemos hacer algo entre todos para que los espectáculos deportivos sean espectáculos, que la gente se lo vaya a pasar bien, y es difícil, pero yo creo que se empieza a conseguir, ¿no? Pero a mí nunca me ha pasado y he tenido la gran suerte de poder disfrutar del deporte, y eso ha sido algo maravilloso. O sea, que no me hubiera gustado estar pasando, pues, tener esos comportamientos, pues, racistas, que creo que no tienen cabida en el deporte.
Sin duda. Mira, fíjate si es cachondo Joseba, que pone en el encabezamiento del guión del Kilómetro 42. Chema ya está haciendo series a tope y sin problemas. Su vuelta a la élite del atletismo europeo y mundial es solo una cuestión de tiempo.
Pues es, o sea, verdad, que, es verdad.
Qué grande.
No sabía que era humorista, Joseba también.
Siempre pongo al principio del guión, ¿verdad? Alguna cosita así, sí, de, para que Chema se ría un rato. Hombre, pero es que le he visto hacer series esta semana y ya has hecho a tope, ¿eh?
Bueno, poquito. Al final me gusta entrenar y disfruto mucho entrenando, a pesar de que la gente no le gusta. Yo prefiero salir a correr a hacer series que salir a rodar, que me aburre un poquito, y disfruto muchísimo llevando mi cuerpo al límite. Y bueno, el deporte de alto nivel, he tenido la gran suerte de estar 18 años, que son más que suficiente, y ahora disfruto haciendo deporte y seguramente esté así, yo creo que todos los años de mi vida, y disfruto, ¿eh? O sea, cuando puedo entrenar fuerte, para mí es la mejor noticia que puedo, que estoy sin dolores para hacer lo que me gusta, y eso es maravilloso, maravilloso.
Oye, hay que hacer un monumento a todo el colectivo de este país que se dedica a hacer marcha. Lo de esta gente es que tiene un mérito absolutamente incontestable. Y lo que hacen es, vamos, digno del máximo elogio. Porque, ¿cómo te puedes dedicar a un deporte, que me entiendan, que es tan desagradable? Por las facturas que te pasa, por el poco reclamo que tiene desde la publicidad hasta los aficionados. Y van estos tipos y estas tipas, y resulta que los campeonatos de Europa, de la República Checa, este fin de semana, han pegado un petardazo.
Es que
ha habido
récord del mundo
en una distancia de 35 kilómetros que, para más inri, nos la han quitado de los Juegos Olímpicos. O sea, que más denostado no hay otra disciplina que la marcha. Y esta gente sigue triunfando, Chema. Son tremendos.
Bueno, yo creo que hay sentimientos agridulces. Por un lado, que hemos tenido un fin de semana de un récord del mundo. O sea, un récord del mundo en cualquier disciplina es una auténtica pasada. Bueno, pues en marcha lo ha conseguido María Pérez en una.
Pero 35
una carrera.
Era distancia. Perdona, 35 era distancia olímpica en algún momento.
Se cambió.
Era la que se cambió por los 50 y ahora han decidido.
Eso te iba a decir. Era 50, le pusieron 35 y ahora ¿cuánto es?
Y ahora no, ahora es esa especie de relevos extraña que se ha inventado, un relevo mixto que todavía no saben ni ellos mismos ni ellas mismas saben muy bien todavía lo que tienen que hacer en París.
No tienen claro, y de hecho, por un lado, pues estamos teniendo grandísimos resultados, porque se ha conseguido un podium completo en mujeres. Recordemos que el récord de María Pérez son 2 horas 37 minutos 15 segundos, casi un puesto de hombre, o sea, una auténtica barbaridad. Para que os hagáis una idea, terminó el último 5000 a 21.53, o sea, a 4.20 por kilómetro, o sea, una prueba de 35 kilómetros, una auténtica locura.
Increíble.
Y las chicas hicieron un podium, también los chicos, a los 20 kilómetros que nos zurraron los italianos, también ha sido un papel increíble. Álvaro Martín también batió el récord de España, también consiguió Miguel Ángel López el bronce, con lo cual ha habido unos resultados increíbles, y esto choca un poquito con hacia dónde va la marcha. Desgraciadamente en España, sí, somos un país de marcha, porque nos va a la marcha, y tenemos grandísimos deportistas, y en estos años pues está tendiendo a quitar esas disciplinas, sobre todo la de 50, la prueba esta que han hecho mixta, y de hecho pues está eso, lo que os decía un poco sabor agridulce, porque hay muy buenos resultados, pero por otro lado no están a gusto, no están conformes, y están ahí a ver si hablan con el presidente para ver de qué manera pueden solucionar pues todos los hacia dónde va, ¿no? Que yo creo que el futuro no se ve nada claro, y es una pena que tengamos una modalidad como la marcha que se nos da tan bien y consigue tan grandes resultados, y que desgraciadamente el futuro que se vea no es, se ve bastante negro, ¿eh?
Ya, lo que pasa es que luego es contradictorio, Cheo, porque en esta prueba que hay en Madrid de la Copa del Mundo, que llevamos 2 años aquí en la Gran Vía con esa prueba de 10 kilómetros, luego va un montón de gente a verla y le resulta muy, muy atractivo, porque es muy atractivo ver a esta gente manejarse como se maneja y a la velocidad a la que se maneja.
Si es que, digo, les ves corriendo, o sea, es que corren, exacto, o sea, van más rápido que una persona corriendo, y es muy espectacular. Es una prueba, una disciplina que no todos los países las tienen, pero aquí en España siempre nos ha dado grandes alegrías. Y lógicamente, cuando la llevas un poquito a la gente y la disfruta, pues yo creo que ahora hay muchas más pruebas y se está acercando más a la gente, pero por eso choca hacia donde va el deporte moderno, que quieren más cosas, pruebas más cortas, que el 50 como que le sobra un poquito, y el calendario un poco lo están modificando para que esas pruebas no existan. Y bueno, pues yo creo que es una prueba como todo el atletismo es maravilloso. Si aprendes a descubrir cada disciplina, pues te gusta, pero lógicamente si no las conoces, pues no tiene ese sentido, ¿no? Pero esperemos que se solucione por el bien del deporte español, porque soy siempre nos han dado alegrías y hemos conseguido muchas medallas.
Oye, quería destacar la carrera Liberty por la inclusión, 6.000 participantes ayer a Madrid, sobre todo porque ganó Yasin Oudadi, es la segunda vez que gana este atleta paralímpico que tiene una discapacidad visual, fue medalla de oro en los Paralímpicos de Tokio, 30-34, y sobre todo también la figura de Eliud Kipchoge, que se ha hecho acreedor del premio Princesa de Asturias de este año 2023, que le entregarán en Oviedo, en el Campo Amor, como suele ser habitual.
Una auténtica maravilla. Y también ha habido una cursa en Barcelona, que también han corrido 7.000, que ganó Reyes Estevez con récord de la prueba. ¿Sí? Y bueno, por ahí me ha mandado mensajes teníamos una compañera de COPE, Elena Condis, no sé si ha corrido o no, porque me han mandado fotos con la camiseta.
Resultados no hay.
Y yo he estado buscando
fotos, sí, pero resultados no hay.
Está impugnada su participación porque creo que en algún momento cogió una bicicleta del ayuntamiento y atajó por dos calles. Y le dijeron que eso no se podía hacer y llevaba a una compañera y alegó que estaba lesionada la compañera. O sea, una cosa contra todos los principios deportivos del atletismo. Realmente no entiendo muy bien lo que sucedió. Evidentemente no solidarizamos con nuestra compañera.
La foto quedó fenomenal, eso sí.
Yo tengo que reconocer que está buscando resultados. Está buscando resultados y no ha encontrado.
Pues no los encuentres. O sea, no los busques porque no los vas a encontrar.
Ya se lo he dicho.
Debió ser descalificada por conducta antideportiva al coger una bicicleta del ayuntamiento y hacer parte en bicicleta.
Oye, esta mañana me llamaba Chema y me decía, ¿sabes qué es el interval training? Y digo, ¿qué? El interval training. Digo, no, y no me lo ha explicado. Y me he tenido que ir a buscarlo. Ya lo he descubierto, pero...
Entrenamiento de intervalos. A ver, ¿qué es eso?
Además, ha ido bien, ha entrado bien.
Algo de inglés sabe, sí.
Bueno, pues es otra forma de entrenar. Cuando hablamos de series, todo el mundo sabe lo que son series, el Farley más o menos, cuestas, pues el interval training es otra manera de entrenar. ¿Y qué hacemos con el interval training? ¿Qué buscamos? Bueno, pues trabajamos durante 20-30 minutos, 20 sería más que suficiente y 30 sería un poco de nota. Es un método de entrenamiento que utilizan absolutamente todos los atletas. Entonces se trata de alternar esfuerzos muy intensos con recuperaciones cortas y que no te dejan recuperarte del todo. O sea, que se trata de fastidiar un poquito al organismo. En definitiva, ir a tope, muy rápido, un esfuerzo muy intenso y luego las recuperaciones que sean más cortas e incompletas, de tal manera que así llegamos a 20 minutos. ¿En esto que cómo podemos hacer los entrenamientos? Pues bueno, 400 metros, tipo de hace 6 de 400, vas muy fuerte, de tal manera que la recuperación siempre luego es, no dejas que te recuperes del todo y vuelves a hacer otro 400, de tal manera que la frecuencia cardíaca no llega a bajar del todo y siempre estás obligando a tu cuerpo a trabajar a esa intensidad con esa fatiga y sin que la frecuencia cardíaca baje. Con lo cual
¿Pero esto no son las series de toda la vida?
Sí, pero son unas series que tienen, cuando haces series, normalmente el concepto de series, la recuperación es un poco más larga, para que te recuperes.
O sea, aquí es hacer la siguiente serie antes de que todavía no tengas oxígeno. Empezar antes de hacer la siguiente serie.
Eso es. Aquí es un esfuerzo muy intenso con una recuperación más corta, pero que no es total la recuperación. Con lo cual, te estás obligando a salir en la siguiente repetición sin estar recuperado.
Sí. Claro, yo es muy atractivo el entrenamiento, me encanta.
Yo la secuencia que he visto que mayoritariamente se utiliza es 5 minutos de calentamiento, 1 minuto de ejercicio, 1 de descanso, más o menos activo. Y así 5 o 6 veces ese ejercicio. Pero ese ejercicio puede ser correr, andar en bici, hacer burpees, hacer sentadillas con salto, pero tiene que ser un minuto súper, súper intenso.
O sea, explosión de un explosión minuto, de descansar un minuto y explosión de un minuto, descansar un minuto.
A eso 5 o 6 veces y luego otra vez vuelves a la normalidad otros 5 minutos. Pero lo que he leído, Chema, es que esto provoca que adelgaces, que pierdas un montón de peso.
¿En serio?
Sí.
Esto me interesa. Sí. Mucho mejor que correr 25 minutos de carrera continua,
claro,
sin duda, ¿no?
Muchísimo. Claro. Pues según dicen, muchísimo más.
Claro, estás obligando a tu cuerpo a ir al máximo, no se recupera, con lo cual estás obligando a trabajar muchísimo. Más gasto calórico, con lo cual al final se traduce, lógicamente, en una pérdida de peso. O sea, que al final es una manera de seguir estimulando y ese trabajo. Y luego cuando terminas, tu cuerpo todavía está gastando calorías para recuperar del esfuerzo que has hecho. O sea, que no solo estás quemando calorías cuando estás haciendo el ejercicio, sino después para poder recuperar. Y estamos hablando de esfuerzos muy intensos de 20 minutos. O, por ejemplo, lo que ha dicho Joseba, un entrenamiento sería hacer 10-400. 10-400, que podríamos hacer un 400, recuperamos...
Pero va, 300.
300, 10-300.
No, es que una cosa es lo que dice Joseba, que es un minuto, y otra cosa son 400.
Claro, ya son 4 kilómetros corriendo.
No, a ver si ya.
Bueno, pues entonces,
no,
te lo compro.
Siento, no.
No, pero yo, uno sería aplicado más a la carrera, como sería hacer o 200 metros, o sea, algo de carrera continua, de forma intensa, con una recuperación que sea incompleta. Y luego, por otro lado, podemos trabajar un minuto con un ejercicio, esos burpees, esas zancadas, esos saltos, de tal manera que seguimos trabajando. Aquí sí que se trata en buscar muchas repeticiones en ese periodo, en ese minuto, y luego la recuperación que no sea total para que podamos seguir acumulando trabajo. Vale. Y lo importante es aguantar 20 minutos de trabajo total.
Oye, vale. Importante, contraindicación, es más fácil lesionarse, ¿eh? Mucho más fácil.
Claro, claro. Es que eso te iba a decir.
Es mucho más explosivo y mucho
más. Me da pánico, ¿eh?
Hay que andar con cuidado, ¿eh? Con esta
sí,
práctica.
Sí, sí.
Vale. Bueno, como todo, cuando fuerzas el límite tienes más riesgo de lesionarte.
Sí, eso es verdad. Sí, sí.
Oye, que lo tenemos que dejar aquí. Porque vale. Tenemos compromisos importantes.
Muy bien.
Chemita, te mando un abrazo enorme. Gracias. Bueno. Adiós.
Hasta la semana que viene.
Hasta
luego,
mañana.
Chao, chao. Hasta mañana.
Adiós.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. De nuevo otra jornada entre semana para no descansar en estas últimas jornadas trepidantes en las que hay equipos jugándose la vida en el descenso. Jornada 36, la antepenúltima de esta liga, y Europa y el descenso todavía en juego. 7 equipos metidos en el lío del descenso, separados únicamente por 5 puntos cuando aún tenemos 9 en juego. Y por arriba la plaza de la Conference League todavía sin dueño claro, con Athletic, Girona y Sevilla pujando por ella. Tenemos todavía objetivos en juego, pero es que aunque no los tuviéramos, el fútbol es emoción en sí mismo y aquí lo sabemos, y por eso le damos tanta importancia a vivirlo con nuestros amigos de Betfair y su combi partido, porque con el combi partido de Betfair puedes combinar hasta 25 variables en una misma apuesta de un mismo partido y siempre disfrutando de las mejores cuotas para tener la oportunidad de ganar más dinero y de añadir más emoción a los partidos. Vamos a echarle un vistazo en betfair.es, Germán Mansilla, a la antepenúltima jornada.
Jornada que va a durar 3 días, arranca mañana martes a las 7:30 de la tarde con el Celta de Vigo Girona. Cada uno de ellos está luchando por su objetivo. El Celta, cuidado por no descender, y el Girona todavía con esperanzas por Europa. Acabará el jueves a las 9:30 con el Osasuna Athletic.
Jornada complicada, ¿eh?, para sacar puntos para los equipos de abajo, porque se enfrentan a los de la parte alta de la tabla, aunque ya sabes que nada es imposible para un equipo que se está jugando la permanencia. La Almería se mide a la Real Sociedad, el Valladolid al Barça, el Cádiz al Villarreal, el Getafe al Betis y el Español al Atlético de Madrid. No son partidos fáciles para los equipos que se juegan la vida, pero la emoción seguro que va a estar servida. Vamos a apostar en el combi partido de Betfair, combinando, ya sabes, 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Elegimos para apostar el Español Atlético de Madrid. Opto por un empate a menos de 2,5 goles y creo que van a marcar los dos equipos en la primera parte. Mira, con esta combinada 5 euros puedes ganar 144.
Ojo, porque todos los rivales de los equipos del descenso están en la zona alta de la tabla y eso, claro, pone muy complicado que rasquen puntos los de abajo. Un partido interesante, por ejemplo, es el que van a jugar el Valladolid, que marca la permanencia, con el Barça, el campeón, aunque quizá juegue con ventaja porque los azulgranas ya han cantado el alirón y estarán algo más relajados.
Ya sabemos que con los objetivos cumplidos es más fácil conseguir resultados que en otras circunstancias no se darían. Así que nos vamos hasta Pucela y volvemos a entrar en el combi partido de Betfair para apostar a victoria del Valladolid, que se juega la temporada y el Barça ya ha cumplido, menos de 1,5 goles y creo que no marcan los dos. 10 euros pueden darte unas ganancias de 149. Esto es el combi partido de Betfair. Tú llevas el control y creas tu propia suerte. Ponle aún más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Gracias, por cierto, a todos los compañeros de COPE Valencia que hoy nos han abierto las puertas de la casa de la cadena COPE aquí en Valencia para hacer este partidazo. Nos vemos mañana a partir de las 12. Hay tiempo de juego y como hay jornada, a las 12 de la noche nos encontraremos de nuevo en la radio. Descansen, disfruten. Adiós, buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.